Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Ollanta Humala arrasa en las elecciones ya en segunda vuelta con la primera fotografía de encuesta que muestra apoyo a nivel nacional. 42% frente a un 36% de Keiko Fujimori, mientras que existen un 10% de no precisa y 12% de voto blanco o viciado. Además, Ana Rosa arrasa también, pero en la televisión, en Al Fondo Hay Sitio.
Personajes de Ermelinda y Federica, las mujeres que han logrado conquistar el corazón de los alborotados Tito y Pepe.
Le sonríen a la vida. Son Federica y Ermelinda, dos jóvenes poco agraciadas que con sus ocurrencias y peculiares sonrisas se han ganado el cariño de los televidentes de Al Fondo Hay Sitio y han logrado conquistar el corazón de los alborotados Tito y Pepe.
¿Y dónde se conocieron?
En el cementerio. ¿Cómo lo adivinaste?
Así las encontramos siempre risueñas por las calles de Lima.
Sí, vamos a ir a la calle Las Pichas a buscar gringo. Queremos una visa para un sueño.
Con la autoestima al tope, se jactan de tener a Tito y a Pepe bebiendo de sus manos.
Nos quedamos ese día aburridas, dije, vamos a... Pero ahora no se nos quitan de encima, nos persiguen para todas partes, asumen.
Son nuestros temas.
Ocurrió una mañana en el micro antes de bajar al paradero.
Ay, fue como un sueño.
Suspiran al recordar ese momento. La tierna Ermelinda dice estar entusiasmada de convertirse en la enamorada de Pepe y hasta deja volar su mente.
Ay, llegar mucho más lejos y ser sus esposas, ¿no?
Ay, cállate, ¿sí? ¿Qué le dices? Dale, ¿qué?
No tienen malicia y dicen haberse ganado la simpatía de Doña Nelly en el día del almuerzo.
Pepe, ahí viene tu hija con la escoba.
¡Álate!
No se preocupen por mí, sigan comiendo tranquilos. Yo voy a poner esta escoba en su sitio.
Yo vimos que se emocionó. Si cada vez que nos ve pone su cara así.
Claro.
Es emoción. Claro, sí. Y cada vez que vamos a la casa sacan la escoba, sí, para barrer, para que la casa esté limpia. Claro, para que nadie entre, para que no interrumpan el momento familiar. Entonces, esas cosas que uno se da cuenta, ¿no?
En la calle las reconocen y ellas devuelven el saludo con una sonrisa.
Esto y más, hoy en Extremos, episodio 137, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera. Empezamos con el tema estrella para esta semana, con Alex Ubago, quien, un año después, regresa a la programación de Sol Frecuencia Primera con la continuación del tema Aunque no te pueda ver, que fue un éxito hace un año en Sol Frecuencia Primera. En esta ocasión nos presenta ¿Qué pides? ¿Qué pides tú? Esto es Sol Frecuencia Primera y Extremos, episodio 137.
Algún día por estas fechas no recuerdes ya la letra de aquel tema que compuse por ti. Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde de evitar lo que nos toca vivir. Vuelve, vuelve tarde. Pero vuelve, vuelve niña si te pierdes. Hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas. Que la vida es una rueda que nunca frena. No vives esperando. contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Puede que se muera en un instante por el miedo a equivocarme. Todo aquello por lo que un día soñé, puede que me lance hacia el vacío, como un día hice contigo, sin pensar lo que vendría después. Vuelve. Vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas. Que la vida es una rueda que nunca frena. No vives esperando extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? Que vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, ¿qué tal? Esto es Extremos, episodio 137, aquí en Sol, Frecuencia primera. Y quien les habla, Sandro Parodi, con un gran resfriado, pero contento de haber pasado esta Semana Santa, que está acabando con dos noticias que realmente arrasan. Una que no es muy agradable, es una noticia bastante fea, bajo nuestro punto de vista, y otra noticia realmente muy buena y muy bonita. La noticia inicial es esta encuesta que hace Apoyo, donde presenta a Ollanta Humala a nivel nacional con 42%. Mientras que Keiko Fujimori a nivel nacional con 36%. En fin, hay una serie de preguntas también que se ha estado haciendo en esta encuesta, lo cual vamos a darlo a conocer. Y la noticia bonita y la noticia buena es esta serie de publicaciones que han estado haciendo sobre Ana Rosa y su personaje Ermelinda, así es, de la teleserie Al Fondo Hay Sitio, que hemos comentado ya la semana pasada, pero que esta semana, por supuesto, ha incrementado exponencialmente su presencia mediática, lo cual, por supuesto, nos da mucho orgullo, como esta portada del diario El Popular de ayer domingo, que dice: Ermelinda y Federica la hacen linda en Las Lomas, feas con jale. Las novias de Tito y Pepe aseguran: somos más bonitas que Magali Medina. porque no tenemos cirugías como ella. Amenazan con hacer un desnudo. Más información en la página 8, ya lo veremos en unos instantes. Pues bien, como habrán notado, Ana Rosa no se encuentra hoy porque está en una presentación. Pero quien tampoco se encuentra es Melissa, a pesar de la cantidad abrumadora de correos de sus admiradores. Bueno, Melissa se había excusado también porque tenía que ir, según dice, a orar a la playa. Vamos a considerar que he estado orando. Pero no me encuentro solo, porque me encuentro en la compañía bastante grata, por cierto, de Tania Zavala, quien por el programa de hoy está reemplazando a Ana Rosa. Bienvenida, Tania, y disculpen, amigos, escuchas mi voz porque estoy con esta gripe terrible encima, pero aún así estamos aquí para darle para el programa.
¿Cómo están, amigos? Muy buenas. Esperamos que estén empezando muy bien la semana, ya que nosotros hemos tenido un fin de semana bastante largo. Muchos han viajado, algunos ya estarán retornando a sus ciudades. Y muy contenta de poderlos acompañar en este episodio 137, reemplazando a nuestra exitosísima Ana Rosa. Por fin se hizo justicia, ¿no? O sea, ahora ya hay talento en la televisión, de verdad.
Y no sé quién ha sido la persona tan cruel que me dijo: esta es la foto de Ana Rosa con Jem atrás. No, pero no es.
De verdad, todo eso es tu...
Mira, ahí está el titular, en efecto, ¿no? Que ha sacado.
Sí, muy, muy, muy buena. Yo, por si acaso, estoy corrigiendo ahí en mi casa, ¿no? Colegio, no, pero Anita es bonita y ese personaje le han hecho cosas, Ana, ¿no? Es lindísima en persona. Bueno. Por todos lados, ¿sabes? Por todos lados.
Ah, bueno, ya ahí está una admiradora de Ana Rosa aquí. Bueno, vamos a temas un poco menos alegres. Esa encuesta preocupante muestra, como dije, al señor Ollanta Humala con 42%, nada menos y nada más. Y a Keiko Fujimori con 36%. ¿Cómo es eso? En Lima, el señor Humala presenta 35%, mientras que Keiko Fujimori 43%. En el interior de la República, a nivel urbano, el señor Humala tiene 44% y Keiko Fujimori 33%. Mientras que a nivel rural tiene 47 el señor Humala y 32 Keiko Fujimori. En el norte, según lo que muestran acá, el señor Humala tiene 39%, la señora Fujimori tiene 36%. En el centro, 48% el señor Humala y 34% Keiko Fujimori. En el sur, el señor Ollanta Humala muestra 53% y 23% Keiko Fujimori. Y en el oriente, 45% el señor Humala y 38% Keiko Fujimori. Por nivel socioeconómico, según lo que segmenta la empresa Apoyo, dice Ollanta Humala en el sector A tiene 22%, mientras que en el sector A Keiko Fujimori tiene 42%. En el sector B, Ollanta Humala tiene 34%, mientras que Keiko Fujimori 37%. En el sector C tiene el señor Ollanta Humala 40%, mientras que Keiko Fujimori 34%. En el sector D, 47% el señor Humala y 34% Keiko Fujimori, mientras que en el sector E, 43% el señor Humala y 41% la señora Keiko Fujimori, y blanco y viciado 12% y no precisa 10%. ¿Qué te parece, Tania?
La verdad, una cantidad, bueno, cantidades bastante, bueno, asustantes, y si nos damos cuenta, la mayoría de votantes que están a favor de Ollanta Humala son pues personas que aún no han visto han visto o han sentido las mejoras económicas en el país, y definitivamente las personas que de alguna manera están en los sectores A y B, bueno, que es más o menos gente que tienen negocios, que no, que tienen sus empresas, que tienen propiedades, pues no van a estar a favor de ellos, porque según este plan de gobierno de Ollanta, les quitarían, pues, de alguna manera, las cosas que ellos tuvieran. Entonces, como que no es muy satisfactorio para ese sector. pero para el otro sector no es que sea gente ignorante o gente inculta, simplemente son personas que hasta ahorita no han visto, ¿cómo te explico? No han visto mejoras en su situación económica, ¿no?
Mira, acá continuamos con la información. Dice: los entrevistados que votaron por Pedro Pablo Kuczynski votarán por Keiko Fujimori, 41%, y Ollanta Humala, 20%, Blanco Viciado, 24%, no precisa, 15%. Luego dice: ¿por qué candidato cree que votará Pedro Pablo Kuczynski? Keiko Fujimori, 65%, Ollanta Humala, 14%, Blanco Viciado, 5%, no precisa, 16%. Los entrevistados que votaron por Alejandro Toledo votarán por Ollanta Humala, 37%, Keiko Fujimori, 32%, en blanco, 19%, no precisa, 12%. ¿Por qué candidato cree que votará Alejandro Toledo? Ollanta Humala, 63%, Keiko Fujimori, 16%, en blanco, Viciado, 4%, no precisa, 17%. Los entrevistados que votaron por Luis Castañeda Locio votarán por Keiko Fujimori, 34%, Ollanta Humala, 24%, Blanco Viciado, 21%, no precisa, 21%. ¿Por qué candidato cree que votará a Luis Castañeda? Keiko Fujimori, 56%, Ollanta Humala, 17%, en Blanco Viciado, 4%, no precisa, 23%. Y aquí continúa, dice: ¿por qué candidato cree que votará Alan García? Keiko Fujimori, 53%, Ollanta Humala, 16%. Susana Villarán, alcaldesa de Lima. Ollanta Humala, 38%, Keiko Fujimori, 28%. Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima. Keiko Fujimori, 34%, Ollanta Humala, 14%. Mario Vargas Llosa. Ollanta Humala, 56%, Keiko Fujimori, 12%. ¿Qué actitud tiene ante la candidatura de Ollanta Humala? Estoy totalmente seguro que votaré por él, 37%. Podría votar por él, 14%. Probablemente no votaría por él, 10%. Nunca votaría por él, 35%. No lo conozco, 0%. No precisa, 4%. ¿Qué actitud tiene ante la candidatura de Keiko Fujimori? Estoy totalmente seguro que votaré por ella, 30%. Podría votar por ella, 17%. Probablemente no votaría por ella, 11%. Nunca votaría por ella, 38%. No la conozco, 0%, no precisa, 4%. ¿Por qué razones votó por Ollanta Humala? Porque representa un cambio, 52%. Porque pondrá orden y mano dura, 38%. Porque es una persona nueva en el gobierno, 38%. Porque ayudará a los más pobres, 26%. Cambiará el modelo económico, 24%. Porque es un militar, 16%. Porque es honesto y no robará, 16%. Porque es sincero y dice la verdad, 16%. ¿Por qué razones votó por Keiko Fujimori? Porque el buen gobierno que hizo su padre, Alberto Fujimori, 43%. Porque es mujer, 34%. Porque ayudará a los más pobres, 30%. Porque pondrá orden y mano dura, 21%. Porque es honesta y no robará, 18%. Porque representa un cambio, 18%. Porque es sincera y dice la verdad, 17%. Porque cumplirá lo prometido, 17%. ¿Cuáles cree que son las mejores propuestas de Ollanta Humala? Lucha contra la diferencia, lucha contra la delincuencia, 46%. Lucha contra la corrupción, 40%. Pensión 65 para los jubilados, 35%. Incremento de salario básico a 750 soles, 32%. Lucha contra el narcotráfico, 29%. Gas para el mercado y el consumo interno, 29%. Lucha contra el terrorismo, 18%. Más impuestos para las mineras, 18%. ¿Cuáles cree que son las mejores propuestas de Keiko Fujimori? Lucha contra la delincuencia, 42%. Construir más postas médicas y colegios, 31%. Ayuda social para escolares, 30%. Lucha contra el terrorismo, 26%. Lucha contra la corrupción, 25%. Lucha contra el narcotráfico, 24%. Promover la inversión para asegurar el crecimiento económico, 23%. Y equipamiento de comedores populares, 21%. Hasta ahí, ¿qué opinas, Tania?
Creo que yo voy a comprar mi pasaporte. Voy a empezar a tramitar mi pasaporte y comprar el pasaje y juntar bastante plata.
¿Por qué?
Porque es incierta la situación. Las propuestas de ambos candidatos, la verdad que no son personas que nos den mucha confianza. O al menos en las que yo confíe, ¿no? Y sus propuestas, pues tú sabes que papel aguanta todo.
Muy ingenuo la gente. Acá hay más. Dudas y sospechas, Ollanta Humala. ¿Cerrará el Congreso? Sí, 25%. No, 63%. No precisa, 12%. ¿Se quedará en el poder más de 5 años? Sí, 39%. No, 50%. No precisa, 11%. ¿Cree que el partido político del expresidente Lula de Brasil financia su campaña? Sí, 36%. No, 44%. No precisa, 20%. ¿Cree que el partido político que lidera Hugo Chávez en Venezuela financia su campaña? Sí, 48%. No, 39%. No precisa, 13%. ¿Cree que Ollanta Humala se unirá al bloque de Hugo Chávez y Evo Morales? Sí, 47%. No, 42%. No precisa, 11%. ¿Sobre Keiko Fujimori, liberará a su padre? Sí, 68%. No, 26%. No precisa, 6%. ¿Cerrará el Congreso? Sí, 16%. No, 76%. No precisa, 8%. ¿Liberará a condenados por corrupción? Sí, 29%. No, 61%. No precisa, 10%. ¿Liberará a Vladimiro Montesinos Torres? Sí, 32%. No, 61%. No precisa, 7%. ¿Liberará a militares condenados por violación de derechos humanos? Sí, 30%. No, 60%. No precisa, 10%. ¿Dejará que Montesinos influya en su gobierno? Sí, 30%. No, 59%. No precisa, 11%. Independientemente de por quién votará usted, ¿quién cree que ganará en la segunda vuelta? Ollanta Humala, 49%. Keiko Fujimori, 36%. En blanco, 1%. No precisa, 14%. ¿Saben en qué año se hizo la constitución que rige ahora? 1979, 5%. 1993, 28%. Otro año, 7%. No precisa, 60%. ¿Cuál es su actitud frente a la constitución de 1993? ¿Debería modificarse total o parcialmente en el próximo Congreso de la República? 37%. ¿Debería convocarse a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución? 26%. ¿No debería modificarse la constitución? 28%. No precisa, 9%. ¿Qué te parece?
¿Por qué vas a votar?
No puedo comentarlo, pero sí te puedo asegurar que no voy a votar por Ollanta Humala, de ninguna manera, porque imagínate la ignorancia de la gente, ni siquiera saben cuándo se hizo la constitución y están pidiendo que se cambie, ni siquiera saben de lo que están hablando y se dejan mover como borregos. Eso ya lo he mencionado en el programa pasado.
Y aparte lo que a mí me afecta, y voy a hablar de modo personal, es que ¿por qué tenemos que elegir entre dos personas que nosotros no queremos? O sea, ¿por qué la mayoría de peruanos siempre hacemos esto? ¿Ya? O sea, siempre nos ponemos en escoger entre el mal menor. Y si siempre vamos a estar en ese plan, no pidamos que el país cambie mucho, porque no lo va a hacer. Porque estamos buscando siempre, estamos escogiendo entre los malos al menos malo.
Es que el problema es que no toda la gente está capacitada para poder votar. Ese es el asunto. Entonces las han puesto simplemente de manera demagógica para tener mayor número. Entonces, ¿qué tan capacitada puede ser una persona que ni siquiera conoce qué es la Constitución, qué contiene, qué incluye, no sabe qué cosa es un plan de gobierno siquiera, ni siquiera lo ha leído, ni siquiera sabe qué candidato ofrece tal o cual cosa.
Ahora,
no lo comprende.
Ahora, aparte, si uno ha revisado el plan de gobierno de ambos candidatos, especialmente la que a mí más me asusta es la de Ollantumala, en caso de que sea un, digamos, que se haga lo que, como, o sea, lo que él dice en sus discursos, entonces, ¿por qué tenerle miedo, no? O sea, te brinda bastante, bueno, al menos seguridad y no temor, ¿no? De lo que se puede venir. Pero me pongo en el caso hipotético de que en ese pequeño, en esa pequeña probabilidad, de que si sucede y si hace lo mismo que está haciendo Hugo Chávez en Venezuela, Dios mío, yo me asusto y digo, no puede ser. Porque si bien es cierto, él merece el beneficio de la duda y hay que darle, como muchas personas me lo han comentado y lo he leído por el Facebook también, si bien es cierto, hay que darle ese beneficio, pero por darle ese beneficio, que es que van a ser minutos, puede ser trascendental. Puede ser que la situación no sea como él lo está manifestando, como él dice en sus discursos. Bueno, porque una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que dice su plan de gobierno.
Y aquí tenemos este material realmente escalofriante de Venezuela, en donde dicen que Hugo Chávez estaría expropiando a los menores de edad de
no,
su padre.
Supuestamente, claro, o sea,
estaría quitando la patria potestad.
O sea, hasta los 3 años los padres son dueños.
De verdad es grave. Esto es grave. El artículo 3 reza lo siguiente: a partir de la vigencia de la presente ley, la ley de educación, la patria potestad de las personas menores de 20 años será ejercida por el Estado a través de las personas u organizaciones en que éste delegue facultad. Voy a leerlo nuevamente. Artículo 3 de la nueva ley de educación. Dice lo siguiente: a partir de la vigencia de la presente ley, la patria potestad de las personas menores de 20 años de edad será ejercida por el Estado a través de las personas u organizaciones en que éste delegue facultad. Escuchen el artículo 4 que están introduciendo estos canallas del régimen comunista de Hugo Chávez en el Congreso, en la Asamblea Nacional. El artículo 4 dice: todo menor de edad permanecerá, escúchenlo bien, yo me quedé realmente atónito con esto, todo menor de edad permanecerá al cuido o al cuidado de sus padres hasta tanto cumpla la edad de 3 años, pasados los cuales deberá ser confiado para su educación física y mental, así como para capacidad cívica, a la organización de círculos infantiles, organismo que por esta ley queda facultado para disponer la guardia y cuidado de la persona y ejercicio de patria potestad de estos menores. ¿Ah? Permítanme un segundo por aquí. Yo voy a repetir ese artículo 4. Todo menor de edad permanecerá al cuidado de sus padres hasta tanto cumpla la edad de 3 años, pasados los cuales deberá ser confiado para su educación física y mental, así como para capacidad cívica, a la organización de círculos infantiles, organismo que por esta ley queda facultado para disponer la guardia y cuidado de la persona y ejercicio de patria potestad de estos menores. Ustedes pueden imaginarse definitivamente lo que va a suceder cuando usted va a tener a su hijo solamente los 3 primeros años de edad, y en cualquier momento le tocan la puerta y le dicen: hey, ese niño que está ahí nos pertenece, ese niño que está allí lo vamos a cuidar y lo vamos a educar física y mentalmente y cívicamente nosotros en esta cosa nueva que se llama organización de círculos infantiles. Y el artículo 4 dice lo siguiente: la organización de círculos infantiles dictará las predicciones necesarias para que todo menor de edad, comprendido entre los 3 y los 10 años, permanezca en el estado donde residen los padres y procurando que sea tenido en el domicilio de los mismos no menos de 2 días al mes. Escuchen bien, desde los 3 hasta los 10 años pueden estar en la casa de los padres y viviendo cerca de donde están los padres, pero van a estar solamente 2 días al mes para que no pierdan contacto con el núcleo familiar. Pasados los 10 años, todo menor podrá ser asignado para su instrucción cultura y capacitación cívica al lugar que más apropiado sea para ellos, tomando en cuenta los más altos intereses de la nación. Al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación corresponderá hacer todas las predicciones encaminadas al mejor desarrollo físico y deportivo de los menores de edad tutelados por la Organización de los Círculos Infantiles. Yolanda, ¿qué te parece esto? Esto es bastante grave. Es algo que se viene cocinando desde hace tiempo, pero ya está prácticamente por ser aprobado en el Congreso.
Yo pienso que, ¿qué irán a hacer las madres? ¿Irán a permitir que les arrebaten a sus hijos? ¿No irán a la calle a protestar por sus hijos? Esa es mi pregunta que yo me hago. Sí. Con mis hijos no te metas, debe ser la consigna.
Yo tengo la amiga que hizo ese letrero de con mis hijos no se metan, la conocemos y bueno, ella ya mandó uno de los hijos fuera del país y está a punto de mandar al otro porque definitivamente, señores, tenemos que unirnos. En la unión está la fuerza y el país está definitivamente, mientras los estudiantes protestan, nosotros estamos aquí hablando, ustedes están también ya obstinados de lo que está pasando, el gobierno de Hugo Chávez sigue adelante, porque esto ya lo introdujeron en la...
Esto es lo que no queremos que pase definitivamente acá en el Perú.
El señor se cree dueño de todo, definitivamente.
Quieren concientizar a la gente, a los pequeños, desde muy niños, para que así crezcan en el comunismo leninista y estúpido. Y su padre, pues, que es una persona que no ha sido, no sé si lo han evaluado psiquiátricamente, igual que al señor Ollantumala. ¿Por qué no hacen una evaluación psiquiátrica? Así como han hecho toxicológica, ¿por qué no hacen una evaluación psiquiátrica del señor Ollantumala? Él ha sido militar, ha estado en zona de conflicto. No, y han escuchado al padre, cómo actúa, cómo habla, las cosas que dice, que lo considera simplemente como un objeto a su hijo, que lo hizo profesamente para que llegue al poder. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué extremo de materialismo puede llegar de este hombre? ¿Y cómo involucra a todos los peruanos dentro de esta vorágine de insensatez, que es evidentemente la participación del señor Ollantumala? Y digo cómo interviene a todos los peruanos porque precisamente se aprovecha de la gran torpeza e ignorancia de mucha gente. Y eso es lo más doloroso. Fíjate lo que decíamos la semana pasada, cuánta gente escribe de más, escribe pésimo en internet. ¿Y por qué lo hace? Precisamente porque no son motivadas para razonar, para informarse, para culturizarse, para cultivarse, y no les interesa, y defienden su, entre comillas, derecho de estar en la porquería, en la basura. Y ahí el resultado, pues ni siquiera saben de las propuestas, no saben nada, viene el hombre ese, se quiere meter, y esperemos que no ocurra, puede ahora tener el gran peligro de que sea presidente de la República, y no solamente él, sino todo el entorno de gente que haría un daño extremo al país.
Bueno, esto, hay una experiencia que me contó un pariente mío que estaba en Venezuela y me comentaba, ¿no?, que se vino aquí al Perú porque sucedía esto de las expropiaciones hay en Venezuela hasta ahora, y me puso un ejemplo muy, muy claro y me dijo, por ejemplo, es como que la gente de San Isidro que tiene varias casas, ajá, ya le quitan sus propiedades y llaman o llevan a la gente de los barracones a vivir a esas casas. Ajá. Ya, ese es el fin. Entonces,
¿por qué tienen que esa gente pasar ahí? ¿Por qué son pobres?
Claro, porque son pobres y no tienen.
¿Y por qué no tienen?
Ya, eso básicamente es la idea comunista, ¿no? Todo para nosotros, se queda para el que no tiene. Pero hay algo que es bien cierto. Si uno quiere tener cosas, tiene que romperse el lomo y trabajar para conseguirlo.
Naturalmente,
o sea, nadie te va a dar gratis. Desgraciadamente, bueno, entonces, este señor, sí, en el discurso, está ofreciendo eso, lo que mucha gente quiere escuchar.
Claro, pero un momentito, Tania, porque si es así y hay tal división en los peruanos, puede romperse el equilibrio democrático.
Lo mismo está sucediendo ahorita en Venezuela. O sea,
cuando
se rompe
el equilibrio democrático, significa que las autoridades, pueden haber las autoridades policiales, militares, pueden comenzar a desconocer estas órdenes y no apoyar al gobierno, y se vuelven facciones y el país se parte en dos. Eso puede ocurrir porque ya está llegando a una situación límite si es que llega el señor Ollantumala al poder, puesto que no veo sincera su revolución, y eso es lo que me preocupa, y está haciendo de los deseos de justicia de mucha gente, una gran pantomima para simplemente meter en el poder a este señor Hugo Chávez y a toda la familia del mismo señor Ollanta Humala, como es su padre Isaac Humala, un hombre que debería de una maldita y puta vez tener una evaluación psiquiátrica, al igual que el señor Ollanta Humala y el señor Antauro Humala, para de una vez saber con qué tipo de gente estamos enfrentándonos. ¿Por qué miércoles la ley? ¿Qué cosa hacen? ¿Dónde se rascan estos congresistas, disque legisladores, para no haber hecho una ley electoral donde se haga una evaluación médico-psiquiátrica legista a quienes candidateen a la presidencia de la República del país? Por favor, la presidencia de la República y el Congreso también. ¿Por qué no? Y aquí estamos viendo los resultados. Se mete un manipulador, se puede meter un loco y va a llevar al infierno al país. Y eso es lo que puede ocurrir. Y ahora estamos pagando las consecuencias de la dejadez de gente inepta que ha estado en el Congreso de la República por tantos años.
Muy aparte de eso también, hay gente que todavía se muestra optimista porque conversando le decía, pero ¿qué tal si sucede lo que está sucediendo en Venezuela? Dios no lo quiera, ¿no? Pero eso, ¿y si pasa? No va a pasar. O sea, hay gente que está poniendo la mano al fuego, pero que se pongan un poquito, que piensen un ratito. En caso de que sucedería, si no sucede, bien, que nadie te garantiza.
Mira, lo mismo
ahora, mira, eso es una otra. Es que cuando él empezó en la primera vuelta, era un hombre más cauto, un hombre que sí, muy suave, que no hablaba mucho, no era muy, muy irónico, pero ahora que pasó en la segunda vuelta, escúchalo cómo habla nomás cuando lo entrevistan, o sea, es un cambio total, y si la gente aún no se ha dado cuenta de eso, por favor, hay que prestar más atención a ese detalle. El señor ya está soberbio, el señor ya es el presidente de la República. Ya quiere hacer cosas.
Sí, la semana pasada escuchamos a Carlos Tapia.
Ya está imponiendo cosas que se va a hacer. Le duele a quien le duela. Tal ley se hace. ¿Y por qué se hace? Si se pone en ese plan ahora que es candidato, imaginémonos cuando sea presidente, va a ser el dueño del Perú. O sea, va a ser el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestros hijos, el dueño hasta de nuestro nombre. Y desgraciadamente eso asusta.
Finalmente, Keiko Fujimori dice que no indultará a su padre. ¿Le creemos? Pero frente a esta amenaza,
la
no sé qué es peor.
Presidencial por Fuerza 2011, Keiko Fujimori, juró esta tarde ante la prensa que no indultará a su padre, Alberto Fujimori. No será ella quien lo indulta, quien está condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Aseguró que no es la intención de su familia liberar de esa forma al exgobernante recluido en una prisión especial en La Diroes. Además, Fujimori Gucci calificó como oportunistas a los exintegrantes del plan de gobierno de Perú Posible, que hoy se han sumado al proyecto de Ollanta Humala. Keiko Fujimori declaró a la prensa luego de reunirse con la campeona mundial de box, Kina Malpartida, quien le regaló los guantes con los que ganó su pelea del último sábado. Incluso le enseñó algunas técnicas de boxeo a la candidata presidencial en el gimnasio de Mauro Mina.
No es mi intención ni la intención de la familia indultar a Alberto Fujimori. Lo ratifico, como lo he dicho, en varias oportunidades.
Un juramento por Dios es bastante fuerte, o sea, es una condición básicamente espiritual e irreversible, como decía mi compañero.
Bueno, yo juro por Dios que no voy a indultar a Alberto
Fujimori. Decía en este momento, mucha gente le pide a Keiko Fujimori como candidata que marque una distancia ya real, que corte el cordón con su padre. ¿Es el momento de hacerlo para mandarle un mensaje a la población?
Bueno, yo he sido crítica del gobierno de mi padre, no de ahora que soy candidata, sino cuando he sido también primera dama. Critico, condeno los errores que se cometieron durante el gobierno de mi padre, así como saludo también los actos positivos. Creo que debemos de mirar. Me llama mucho la atención que el equipo técnico de Perú Posible, quienes denominaban al candidato Ollanta Humala el salto al vacío, hoy estén respaldándolo. Me parece que hay una falta de coherencia, me parece que hay una cuota de oportunismo. Sin embargo, yo creo que la población va a poder sacar sus propias conclusiones.
Gina. Bien, vamos a ver si podemos conversar con la campeona mundial. Gina
Bien, esas fueron declaraciones de Keiko Fujimori mientras hacía una demostración de box junto a la campeona nacional Kina Malpartida.
¿Quién es campeona mundial, Sandrito?
¿Cómo?
Kina es campeona mundial de box.
Campeona,
en categoría peso pluma.
Pero también campeona nacional.
No, pero suena más chévere mundial.
Ah, bueno. ¿Y tú eres campeona de qué?
Bueno, yo en mis tiempos mozos era jugaba volei y jugaba bien.
Y otros juegos también, mejor no digo. Extremos, episodio 137, regresa en unos instantes con la una de las feas, con Ana Rosa,
qué
la
feo
poderosa.
Suena.
Ahí está, qué feo, ¿no?
No, qué feo suena lo que dice. Norita es linda.
¿Te parece?
Sí, oye, imagínate Betty la fea, salía horrible esa mujer ahí en esa bueno,
serie. Tengo esa que novela. Declarar que Ana Rosa y Jem son muy guapas y no es Jem la que estaba atrás. No, sino acá se cae la radio. No, vale. Pero la gordita, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Canchita. No, pero Federica es su alias, su personaje, ¿no?
Sí, el personaje en la teleserie.
Lo hace bastante gracioso, ¿no? Parece un roperito andante. ¿Cómo son los obesos, no? Es un problema, realmente.
Somos, dirá Sandrita.
Somos, no, por favor, por favor. Todas mis admiradoras me han visto, por supuesto, que soy atlético. Regresamos en Extremos, episodio número 137, aquí en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos. Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
¡Ay, qué buena noticia! ¡Qué alegría! ¡Esa chica me encanta! ¡Tiene su casita tan...
Así que jijiji, jajaja, ¿no?
Hola, chicos. Hércules, al Sol, les presentamos a dos amigos.
¿Amigos?
Él es Pepe y él es Tito. Chicos, saluden, no sean malcriados.
Aquí las únicas malcriadasas son ustedes.
Hacernos esto a nosotros, qué bajo.
¿Tú entiendes algo, Herve?
No, nada, Fede.
¿Qué pasa, chicas? ¿Las están molestando?
De un queco, nomás lo volamos.
No, 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 quienes tienen que volar son ustedes, par de atrasadores.
Creo que ya sé lo que está pasando.
¡Están celosos!
¡Porque tenemos tanto!
Gracias,
Herve. Le damos 5 segundos para que nos dejen a solas con las chicas, ¿ah? ¿Eh? Y cuento, ¿eh? 1, 2, 3, 4.
¿Qué dicen, chicas? ¿Le sacamos la mugre?
No.
Pepe y Tito son nuestros amigos.
Sí, y Hércules y Sansón son nuestros personal trainers.
Ah, ya, ahora le llaman personal trainer. ¿Está dudando de la palabra de Federica?
¡No, no, por supuesto que no!
Chicos, nos vemos mañana en el gym, ¿sí?
Sí, nos vemos.
Perdimos, compadre. Nos cambiaron por estos mamarrachos.
¿A quién le dicen mamarracho? ¡Úsalo!
Chicas, la clase full contact mañana es a las 4. Las esperamos. No falten, ¿ah?
¿Eh? Así que full contact, ¿no? ¡Exigimos una explicación ahora!
¿Qué decirles? Sí, queríamos saber si... ¿Quieren estar con nosotros?
No te pierdas, Al Fondo Hay Sitio, este jueves a las 8 de la noche en América.
Y como pueden apreciar, amigos, escuchas a La Rosa, nuestra co-conductora, aunque ya no sea a estas alturas y decir ex co-conductora del programa, ha resultado ser toda una sensación. ¿Qué te parece, Tania?
La verdad que admirable. Yo creo que ya tocaba que
ya tocó fondo.
No, ya tocaba que se reconociera su talento, ¿no? Ya sabemos que por muchos años Anita es actriz profesional.
Pero mira esta carátula.
Y ella es actriz de teatro, ¿no?
Actriz de polendas.
Ya, bueno, esta del popular, no feas con jale. En realidad, Anita es una chica muy linda, la conozco, ella, ¿no? Porque hemos estado aquí en la radio. Ajá. Y bueno, pues tiene una personalidad muy, muy chévere, y aparte que por fuera también es guapa.
Ajá.
Ya, y bueno, tú tienes que decir eso, pues, Sandro, eso no me toca a mí.
No, pues, pero tú dices, tú está bien, pues, ¿no? Está bien. ¿Qué más? Continúa.
Ya, y bueno, pues creo que ella, como te digo, ¿no? Está bien, o sea, para mí fantástico que ella ahorita esté en la tele, aunque no debería de desperdiciar bastante talento, ¿no? Porque Anita la tiene, ¿verdad?
Qué bueno, no, de verdad es un orgullo para acá, para Sol Frecuencia Primera, que La Rosa esté incursionando de esta manera tan apoteósica realmente en la televisión peruana. Esto es realmente todo un logro, y mira cuánto en poco tiempo ha logrado escalar una buena posición dentro de la televisión. Y hay hasta una canción, ¿no? Un tema característico de Ermelinda y Federica, que se llama Chicas Malas. Lo interpreta Coqui Bonilla. Vamos a escuchar un poquito de este tema. Este es el tema característico, ¿no? De Ermelinda y Federica. Sí, ya les han puesto su tema, entonces. Bien. Y al compartir ese tema, vamos a presentar precisamente a la estrella del momento de la televisión peruana.
Se trata de Ana Rosa. ¿Cómo está Ana Rosa? ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro humilde programa llamado Extremos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Ya estoy escuchando que están votando el programa, no se vale.
No, ya, no, bueno, como ya usted es toda una celebridad, ¿no?
No, al contrario, no me voy a renegociar mi contrato.
Bueno, Ana Rosa, estamos viendo que ha salido en portada de no solamente del Popular, sino también ha salido en varios medios, como en televisión, por ejemplo, esta semana, ayer ha habido otra nota en América Televisión, durante la semana ha habido en El Comercio, en la página web de ellos, en fin, en la primera página, en fin, es toda una sensación el personaje que estás haciendo conjuntamente con Federica, ¿no? Tú eres Hermelina y es Federica.
Sí,
y hay un grupo de admiradores en Facebook, por ejemplo, por lo que estoy viendo, y con gran cantidad de likes y me gustas. A ver, cuéntame cómo te ha llevado, porque la semana pasada comentamos algo del programa, pero ahora queríamos un poquito ahondar más, porque como que se ha hecho bastante revuelo sobre el particular, aunque el libretista de Al Fondo y Sitio ha declarado ayer que en realidad cree que no, que el personajes no darán para mucho, pero pareciera que la situación es diferente. ¿Cómo es la cosa?
Bueno, la verdad no sabemos, ¿no? Porque para todos los actores es igual que llegas y recién sabes qué es lo que va a ocurrir. Nadie sabe cuál es el futuro de esos personajes en la historia. Bueno, salvo los que ya están ahí como elenco permanente.
Ajá.
Y en el caso de nosotras, ingresamos y la verdad que cuando ingresé a la producción pensé que solamente iba a ir un capítulo. Y luego resultó que fueron pasando los días y seguimos yendo a grabar. Y no sé qué tal nos irá a ir ahora con Pepe y Tito, si vamos a continuar o no.
Oye, pero acá en el Popular te saca una foto con una bocaza que pareces a mi adorada amiga Ginny Hoffman, a quien le mando saludos. Y yo
te decía, okay, le digo que tiene una bocaza Ginny
Hoffman. Ginny, bueno, una adorable amiga. Bueno, acá dice espejito, ¿quién es más bonita? Nosotras con Magaly Medina, caramba. Se está metiendo con la conductora de televisión. Y se preguntaron Hermelinda y Federica, las dos feas con jale. O sea, tres feas con jale. Vaya. De la pantalla chica, que este lunes saldrán con la pierna en alto en la serie Al Fondo de Sitio, pues por fin se besarán con lengua a sus galanes Tito y Pepe. Es con lengua la cosa. Con intercambio de caries.
Ay, no,
qué cochina, ¿cómo dices? Bueno, pues acá dice, Magaly evolucionó más que un Pokémon. Si me preguntas si es fea, deberías decirle de qué temporada hablas, pues en sus inicios es una cosa y ahora último es otra, dijo Federica, quien junto a Hermelinda se computa ser mejor material que la bocona. Y acá está con una fotografía antigua de la señora Magaly Medina. Dice, ¿para qué negarlo si somos más bonitas que Magaly? Pues no tenemos cirugías como ella. Bueno, de la señora Magaly Medina ya hemos criticado frecuentemente en el programa. Y yo he hablado también de los pies de ella, que me parece que son objetables. Dice acá, Federica, Claudia Centeno y Hermelinda, a la Rosa Liendo, o sea, tú, dicen ser chicas con clase, pero no pitucas. Nos movemos en lugares de alto nivel, pero somos humildes, pues nos gusta tomar combi. Dicen coquetas, aunque en la vida real tienen novio y en la ficción coinciden con la misma fantasía sexual. Ajá, fantasías sexuales. Bueno, llamaremos al doctor Arturo Cáceres. Dice, pues desean una noche con Joaquín de Orbegoso. ¿Qué es eso? El popular Mike o Mike, el gringo atrasador. Bueno, ahora Talia, que le gusta ver esos programas, me va a explicar qué cosa es Joaquín Orbegoso o de Orbegoso. ¿Qué opinan de lo que dijo una vez Roberto Martínez? No sé quién es Roberto Martínez, ahora me explicarán. Que no hay mujer fea, lo que falta es trago. Federica dice, yo le diría que no hay hombre que no sepa bailar, lo que falta es una operación de pierna. Y Hermelinda dice, el que no baila huaca huaca, sino, él no baila huaca huaca, sino huaca huaca y huacala huacala. Y acá continúan, dice, las feas al poder. Y sí, ahora Tania quiere también hacer sus preguntas, ahorita lo vaya a hacer. Y la Rosa dice, no me siento fea ni linda, lo importante es ser honesta. Oh, y bueno, y acá pues describen cómo va a ser el beso con los personajes hechos por estos dos actores, bueno, que sus personajes son, ¿cómo se llaman los personajes?
Pepe y Tito.
Pepe y Tito, y los actores es Laszlo Kovács y los otros actores
David Almandos.
¿Cómo? David Almandos, ¿no? Claro que sí, que ha estado también en el taller de Roberto Ángeles, ¿no? Bueno, dice, y usted dice que nosotras somos, no somos Tócame, que soy realidad, aunque nos gustaría un choque y fuga con Manco. Dicen bromistas. No, ¿qué cosa es Manco? Bueno,
de hecho fue la entrevista a los personajes.
Oh, ya, yeah.
Y Melissa y Federica. Y nos preguntaron un montón de cosas y estuvimos bromeando, ¿no? Casi como un son de broma. Y ahí se han armado la nota, que quedó gracioso. Nos han hecho tomar toda la sesión de fotos así, ha sido poniendo nuestras muecas, los gestos así graciosos, para que vean de acuerdo con el personaje.
¡Qué bueno!
Ya nos entrevistarán a las actrices, entonces me voy a quedar entrevistando como personaje.
Bueno, claro, bueno, poco a poco, pero de todas maneras es una cosa muy magnífica esto que estamos apreciando. Acá Tania, ¿quién es esa su pregunta?
A ver, Tania, hola.
Hola Anita, ¿cómo estás? Oye, felicitaciones, ya me falta darte tu abrazo nada más.
Gracias, me apachurrera.
Dime, este tema de las feas, ¿cómo, o sea, cómo sentiste tú cuando,
sentiste.
¿Cómo sentiste cuando te dijeron que el personaje se trataba de eso, ¿no? De hacer dos chicas así?
De las chicas feas.
Claro.
Nada, me hace la risa porque cuando me llamaron, me dijo el jefe de casting, ¿no? Me dicen, no, te estamos llamando porque necesitamos a dos chicas que tienen que ser actrices para caracterizar a personajes de chicas feas. Ay, ya, gracias, le dije. Gracias por lo que me toca. No, me dice, verdad, eso es lo que tienen que caracterizar, que eso que el otro, que van a venir, te van a maquillar, te van a peinar, todo. Ay, ya, le digo. Mal, ¿eh? Yo como actriz no me quejo ni juzgo un personaje, siempre y cuando la conozco y todo lo que tenga que ver con la lógica del personaje sea coherente, ¿no? Y me pareció muy chistoso porque me contó de qué iba a tratar más o menos y me pareció realmente gracioso y también es bonito, pues a mí siempre me ha gustado el teatro y todo lo que hice de actuación y ir pues a lo más extremo, pero también estoy en extremos.
Oh, qué bueno. Ya.
Y me divierte, además la gracia.
Pero me interesa esta parte porque tú has hecho mayormente radio con nosotros desde el año 90, nos acompaña después acá en esta casa de Sol Frecuencia Primera. Bueno, ¿cuántos años? Mira, ya estamos más de 20 años acá en la... Uy, dije tu edad, bueno, no. Pero bueno, lo cierto es
que... Ah, sí, era menor de edad.
Lo cierto acá, sí, acá naciste, ¿no? lo cierto es que durante todo este tiempo, mayormente has hecho radio, y ahora que estás haciendo televisión, y creo que en un horario prime time, realmente un programa bastante sintonizado a nivel Latinoamérica, la gente se ha estado reconociendo en la calle. ¿Qué anécdotas me cuentas en esta semana?
Ah, que son los niños los que más me reconocen.
Ya.
Y se acercan y me dicen, no, o sea, que mirando. Pero también es como que se quedan mirando, pero eso no es. Ahora ya, imagínate por las entrevistas y todo eso que ha salido, y ya se acercan de frente y me dicen, pero es un sitio. Y ahora me preguntaron, ¿por qué se siente ser la novia de Tete? Es normal, ¿por qué tiene?
Bueno, ahí ya te hace el coro atrás. Ahora vamos a escuchar, acá dice, acá hay otra nota que me está acá señalando Tania, dice, no descartan hacer una picante escena de desnudo. No sé si una escena de desnudo con nosotras sería algo artístico, pero me han dicho que grabaremos en la ducha. Oh, adelantó la popular Claudia, se van a bañar calatos. Oh, qué bien. Bueno, pero si ya ustedes hacen desnudo, no puede. Sandro Parodi también tiene que hacer un desnudo.
Pero por el horario, pero si sean menores, no creo que nos hagan así, porque bueno, le va a dar un infarto.
No, pues, caramba, eso no puede ser. Bueno, es irrelevante, ¿no? Pero acá entonces ya el próximo programa, la va a estar la Rosa acá, va a estar Melissa, y vamos a hacer los tres desnudos, ya. Incluyendo Fonchi, ya, Fonchi también. Los cuatro ya, desnudos, calatos, se acabó.
Está bien, está Tania, después también llega.
No, yo lo grabo.
No, Tania zapea nada más. Bueno, me, alegra mucho de que te reconozca ahora toda la, en la calle, y realmente tú estás cosechando lo que has sembrado por muchos años.
Ahora, Anita,
porque ¿cuántos años has estado estudiando? Has estudiado con ¿cómo se llama? Torres, ¿no? ¿Cómo?
Claro, con Leonardo Torres.
Con Leonardo Torres, con Alberto Isola, en fin, ¿no? Por muchos años, y te has preparado por mucho tiempo en el teatro, ¿no? Y creo que ya era momento que comiences ya a aparecer en la televisión como debe de ser, ¿no? Como debe de ser, es lo que siempre le dije, y qué bueno, y me alegro muchísimo, muchísimo, no solamente personal, sino institucionalmente, sobre este particular, Ana Rosa Universitaria.
Anita, otra preguntita. Conforme ustedes han estado grabando y tú has estado viendo obviamente los guiones, ¿tú crees que el personaje de Ermelinda y Federica se va a extender o más o menos ya ve como que los están cortando?
Como te digo, nosotros nos dan los guiones el día que vamos a grabar, a veces mañana se graba, nos entregan los guiones ahí. Por la historia, ¿no? Podría seguir, pero en realidad, ¿sabes qué? Que en televisión nunca se sabe, y los guionistas, pues, así como pueden alargar una historia, la pueden encontrar la forma más eficaz también de terminarla, ¿no? Así que es una incógnita también para nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, de arranque, desde que entramos a la producción, entramos pensando, como te digo, yo pensaba que iba a ser un solo día, ¿no? Y se iba alargando. Así que lo más probable es que sean personajes que van a pasar en la vida simplemente de Pepe y Tito, y luego vendrán otras personas, pero bueno, ¿no? vamos a dejar que el destino diga qué va a suceder.
Sí, pero lo importante, creo, es que ya se mostró, ¿no? Estás mostrando tus condiciones de actriz, y creo que bien merecido te lo tienes. Y bueno, pues esperemos que esta no sea la primera ni la única, sino que vengan más producciones ya en televisión y si se puede en el cine para ti, ¿no? Porque creo que, como dijo Sandro, tú realmente te has preparado. O sea, tú no eres una actriz improvisada que por ahí salió y qué lindo, ¿no? Que le gustó. Tú has estado trabajando, tú eres profesional en este arte. Y bueno, pues felicidades, Anita.
Gracias.
Y que vengan caramba más titulares, y bueno, si tienen que criticarla o cogerse de la... qué curioso, qué pintorescos los colegas del Popular, que se cogen pues de la imagen de Magali Medina. Pero bueno, ya si quieren cogerse de esta señora, bueno, ya háganlo, pues, ¿no? Con tal que algo, de algo les servirá. Como dice Tania acá, pues efectivamente Al Fondo y Sitio es la teleserie más sintonizada de la televisión peruana, ¿no? Y tiene una sintonía, pues, realmente grande a nivel nacional e internacional. Bien, Ana Rosa, te esperamos acá durante la semana en tu casa, aquí en Sol Frecuencia Primera, y estamos en contacto.
Gracias por la entrevista.
Muy bien.
Saludos, besos, hasta mañana.
Bien, ha sido Ana Rosa, que hoy no ha podido estar en el programa porque ha estado en una presentación junto con Jem y el equipo de Te Cuento Un Cuento, contándoles cuentos a los niños, o asustándoles, no sabemos. Pero lo cierto es que lo han hecho, y por eso no ha estado Ana Rosa concretamente en el programa de ahora, pero sí la estamos viendo aquí en el periódico, y nos da bastante gracia, no solamente en los periódicos, sino en varios sitios, ¿no? En internet, y en fin, está apareciendo por todos lados los nombres de Ermelinda y Federica.
Y bueno, pues ahora que sí. Lo bueno es que ellas ahorita están contando cuentos y no haciéndoles el cuento como nos están haciendo ahorita nuestros dos candidatos, que la verdad no sabemos qué hacer.
Regresamos, eso es Extremos, episodio 137. Y esta es la canción precisamente de la que hablábamos. La canción de Ermelinda y Federica se llama Chicas Malas.
Es la canción característica, ¿no? Porque en esa serie, Te Cuento, Sandro, ya que tú no la ves, cada personaje o situación del personaje tiene una canción característica. Y esas canciones han ayudado mucho para que los intérpretes de las canciones se puedan hacer mucho más conocidos, te diré. O sea,
como
que
Jimmy Portugal, creo, se llama.
No. Tommy Portugal. O sea, de Al Fondo y Sitio, mucha gente puede estar como no de acuerdo con esa producción, pero valga verdades, es una producción que puede servir como trampolín, o ha servido como trampolín a muchos actores que se han estado iniciando, ¿no? Sí. y pues ahora tienen éxito y se han hecho cada vez más conocidos y están trabajando en producciones nuevas, algunos han llegado hasta el cine. Entonces yo creo que es una buena ventana para mostrarse y hacerse conocer. Y no solamente en cuanto a actuación o a este nivel actoral, sino también a la música. Como te digo, cada personaje tiene una canción característica. Cuando aparece o hay una situación, le ponen esa. Y el intérprete se hace muy, muy conocido. O sea, está ayudando bastante esa producción al talento nacional, ¿no?
Muy bien, y ahora sí, el grupo, Coqui Bonilla y Afrodisíaco y Chicas Malas. Esto es Sol Frecuencia Primera y Extremos, episodio 137.
Mira cómo baila, cómo se levanta su vestido sola al menear. Mira cómo mueve, cómo lo regala el pavito. ¡Qué rica va! Y no confundas que ella es distinta.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Mira cómo mueve, cómo lo regala el palito. Qué rica va. Bailando sola se mira al espejo. Chiquita mala, qué buena que está. Es una estrella dentro de su cuento.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ya estamos de vuelta en Extremos, en Sol Frecuencia Primera, y mientras Ana Rosa ha estado al menos por teléfono con nosotros, Melissa parece que le ha afectado el sol y está dormida. Esto es inaceptable, inaceptable. Está dormida, pero en fin, esperemos que esté dormida haciendo algo productivo.
Al menos rezando.
¿Ah?
Al menos orando.
Al menos orando. Bueno, al menos el sueño. Que esté soñando con cosas agradables. Bueno, pasando a otro punto. Perdón. Hay un ruido. Sí, esto es Extremos, episodio número 137. Bien. Un tema que quedó pendiente de la semana pasada es el bicarbonato de sodio, el cual se cree que sería un exterminador del cáncer. Así es, el bicarbonato de sodio, un elemento al alcance de la mano prácticamente, sería la revolución en la salud mundial. Pero esto es tremendo. Y el bicarbonato de sodio es un producto muy asequible, a un precio ínfimo, se vende en farmacias o en autoservicios. Y aquí nos dice, esta es la nota que hacen en una web en UA30WordPress.com, y lo hace supuestamente la doctora Elizabeth Izquierdo. Dice, qué casualidad, ustedes no saben la fe que le tengo al bicarbonato. Cuando hay problemas de mala digestión, gases, malestares estomacales, tomar una cucharadita en 4 dedos de agua es una bendición. Y ahora me entero que para el cáncer es curativo y preventivo. Derrotando al cáncer, un aliado insospechado en tu botiquín, puedes encontrar a la kriptonita para el cáncer, es decir, el bicarbonato de sodio. ¿Quién lo diría? El humilde y baratísimo bicarbonato de sodio, según las más recientes y sorprendentes investigaciones, las cuales no cita cuáles han sido, detiene y cura el cáncer. Y no solo eso, alivia de manera muy importante los efectos secundarios tan negativos de la quimioterapia. Así es, los especialistas convencionales que forman parte consciente o inconscientemente del aparato financiero más depredador de la historia, el complejo industrial, farmacéutico, médico, siguen convencidos de que el cáncer es un misterio impenetrable. La solución de la medicina organizada para el cáncer reside en 3 procedimientos muy riesgosos y altamente invasivos: cirugía, quimioterapia y radiación. La solución, el bicarbonato de sodio. En su libro Winning the War on Cancer, Ganando la guerra al cáncer, su autor, el doctor Marcus Sirkus, aborda el tema del bicarbonato de sodio, el cual ayuda a salvar innumerables vidas cada día. El bicarbonato de sodio es el método conocido desde antaño para acelerar el retorno a la normalidad de los niveles de bicarbonato en el cuerpo, y es también la más barata, segura y quizá la más efectiva medicina en existencia para el cáncer. El bicarbonato de sodio le da al cuerpo una forma natural de quimioterapia que efectivamente mata las células cancerígenas sin los demoledores efectos secundarios y costos de los tratamientos de quimioterapia convencionales. ¿Y sabes cuál es el problema para que los médicos receten este milagroso remedio? Es muy simple, dice. Es muy barato, dado que nadie se puede enriquecer ni hacer mucho dinero con algo tan simple. Nadie lo promueve, así de sencilla y brutal es la realidad. Esto es, cita como fuente Times Online de noviembre 12 del año 2008. Luego, existen opciones efectivas y seguras para tratar el cáncer, y aún así probablemente hasta hoy no habían oído de ellas porque son sencillas y baratas y por lo tanto carecen de soporte para ser investigadas y publicadas. El doctor Simonicini explica, en un futuro, espero que sea pronto, estoy convencido de que será posible tratar y curar cualquier tumor en un plazo de 15 a 30 días, ya sea con una píldora o con una inyección en la mañana y en la noche, cuando haya una investigación farmacológica enfocada. Por lo pronto, ahora tenemos que conformarnos y trabajar con lo que tenemos. El doctor Simoncini se refiere al bicarbonato de sodio. La comunidad médica convencional le ha volteado la espalda al doctor Simoncini y a otros colegas suyos porque él, como un honesto oncólogo que es, especialista en cáncer, se ha rehusado a usar los métodos convencionales, diciendo administrar a sus pacientes bicarbonato de sodio, con un impresionante éxito en 99% de los casos de cáncer de seno. Y el cáncer de vejiga se puede curar en tan solo 6 días por completo, sin cirugía y sin quimio o radioterapia, usando tan solo un aparato local de infiltración similar a un catéter para infundir el bicarbonato de sodio directamente al sitio infectado, sea el seno o la vejiga. ¿Qué te parece?
La verdad es que eso sería muy, muy necesario. Uno, que se promueva, ¿no?, el consumo de repente de bicarbonato. Si bien es cierto, esto ayuda a curar a las personas que tienen cáncer, supongo también que debe de ser de cierto grado, ¿no?, de que cualquier grado, ya sea primer grado, segundo, tercer grado.
Mira, bueno, estuve analizando acá, y acá hay una nota también que menciona que mucha gente que tiene radioterapia, que se hace la terrible radioterapia, los médicos, los oncólogos, le indican consumir bicarbonato de sodio para compensar el daño, especialmente en los riñones. Sin embargo, según lo que vamos a mencionar en un momento, pareciera que es precisamente el bicarbonato de sodio el que le está curando y no la radioterapia. Dice, ¿por qué? ¿Y sabes qué es? ¿Por qué es tan eficaz y rápido el bicarbonato de sodio?
¿Por qué?
Parece el cáncer ser causado por una severísima infestación de hongos en los órganos internos, permitida por una baja en el sistema inmunológico, sea por un déficit en vitamina B17, problemas emocionales mal manejados o una suma de todo. Pero las buenas noticias es que hay solución para ello, dice. Tanto saben las farmacéuticas que el bicarbonato de sodio aplicado a los tumores acaba por desaparecerlos rápidamente, que muchos de los tratamientos de quimioterapia incluyen actualmente el bicarbonato de sodio con el pretexto de que ayuda a proteger los riñones, el corazón y el sistema nervioso del paciente. Y ha sido ya determinado que al administrar quimioterapia sin el bicarbonato puede matar al paciente ahí mismo. Así, cuando escuchamos ahora los éxitos de la quimioterapia, sobre todo con reportajes de televisión y cable de celebridades curándose milagrosamente, lo que no se nos informa es que es precisamente el bicarbonato de sodio el que está actuando, no solo para detener la metástasis y curar el cáncer, sino también para disminuir los nocivos efectos secundarios de los terribles venenos tóxicos de la quimioterapia. El doctor Circus así lo asegura: no existe estudio alguno que separe los efectos del bicarbonato de sodio de los agentes tóxicos de la quimioterapia, ni lo sabrá, dice resignadamente el doctor.
Ahora esto, sí, bueno, como te hacía el comentario hace un momento, si esto ayuda a las personas que ya tienen cáncer, el consumo de bicarbonato de sodio en ciertas cantidades, con cierta frecuencia indicada, también podría ayudar a que se prevenga, ajá, ¿no es cierto? Ahora la cosa sería, ¿cómo informarse? ¿Cómo? Habría que investigar un poquito más sobre el tema. Sí. Y la verdad que sería una muy buena y excelente solución para aquellas personas que tienen cáncer y no tengan que sufrir tanto ni padecer tanto con las terribles quimioterapias, que creo que más que la enfermedad, eso es lo que hace que se sientan aún peor todavía, ¿no?
Mira, yo he escuchado de gente que se ha curado de esto. Ahora, escuché en el programa del Primo Coco, de Coco Urbina, en Radio Nacional, entrevistó a un especialista que hablaba precisamente de el bicarbonato de sodio. Inclusive decía que hay gente que se lo aplica en forma tópica en la piel cuando tiene algún tipo de llaga o tumor o tumoración, y bueno, se le va en cuestión de días u horas. Pero eso es una cosa increíble, y podría ser, hay indicios de que así sea. ¿Cómo creerle a un médico que no te dice la verdad? A ver, ¿cómo?
¿Cómo desconfiar de él si tú no pone en sus manos, pone su vida?
Es que es así.
Entonces,
vas donde un médico, y fíjate, cuando vas donde un médico, ¿qué es lo que te da? Te da una receta. ¿Qué te pone en la receta? Te pone determinados tipos de fármacos que está en componenda, de acuerdo con los visitadores médicos, con determinadas farmacéuticas que le promocionan o
que le ofrecen,
¿no? Esos productos para que sugiera estos a sus pacientes. Ahora, mucha gente prefiere comprar los medicamentos genéricos. Entonces vas a una farmacia, no hay, pero tengo este otro de marca, ¿te das cuenta? O sea, antes que en la salud del paciente, prima el tema del venderte, ¿no? O sea, el de querer que compres, hasta en los temas de salud, no, pues.
¿No? Ahora, si esta noticia, bueno, tú ya lo habías escuchado, ¿por qué no se difunde tanto? ¿Por qué no se promueve el consumo de bicarbonato o más investigaciones de
¿Por qué
de
este no, en todo caso no se hace un estudio para descartar el bicarbonato? A ver.
También, o sea, para ver cuál es su beneficio, ¿no? Si en verdad beneficia o no. Ahora, cuando uno compra las medicinas, como tú lo decías, en sus componentes siempre está el sodio.
Sí.
Y entonces, de repente, por ahí como que puede ser que tenga algo de efectividad, como dice ahí, pero debería de ser más promovida, creo. Como te digo, para la gente
vamos a entrevistar a un especialista sobre este tema. Quiero ver si está el doctor Andrade en Lima. Vamos a entrevistarlo y saber más sobre el tema del bicarbonato de sodio, que es tan importante y tanto bien le podría hacer a la humanidad. ¿Por qué a personas que pueden morir de un cáncer nos podemos dar el lujo de dejar que se mueran simplemente porque no pueden pagar un tratamiento completo?
No, y no sabes la última. La mamá de una amiga mía, se estuvo haciendo tratar sobre el tema de cáncer aquí en Neoplásicas. Y a la señora le habían dado una medicina que tenía que consumir, ¿no? La señora estaba consumiendo y por ahí el hijo pues se le ocurrió leer la receta. No, a la señora se le ocurrió leer la receta y cuáles eran los componentes y qué es lo que decía. Y entre las advertencias decía que es el medicamento que ella estaba consumiendo no era apto para personas con cáncer. Uh-huh. Y la señora tiene cáncer. Entonces la señora dijo, pero qué cosa me han dado. Y se lo han dado, o sea, le han recetado en el mismo hospital Neoplásicas, que han tenido que ir a reclamar y decirle cómo fue posible que le hayan recetado semejante cosa. De todas maneras, uno ahí tiene que solicitar y denunciar, pues, ¿no? Y pedir una indemnización, qué sé yo. Pero ya prefieren ahorita atenderse en otro centro médico, muy aparte, ya no hay Neoplásicas, porque ya, la verdad que el trato dentro de ese hospital es bastante informal. Y aparte que, bueno, si han visto casos de negligencias también ahí, según me cuenta esta señora. Y ahí definitivamente ya le han perdido total credibilidad a ese hospital.
Pasando a otro tema, murió Saibaba. Así es, a los 85 años de edad. La causa de su muerte fue un fallo cardiorrespiratorio, según fuentes médicas. Safia Saibaba, quien fue uno de los líderes religiosos indios más venerados, falleció a los 85 años en la ciudad india de Puttaparthi. La causa de su muerte fue, como decimos, un fallo cardiorrespiratorio, según consigna la agencia de noticias DPA, citando fuentes médicas. Saibaba era un popular gurú y entre sus seguidores en la India y en el extranjero se contaban líderes políticos, empresarios y famosos. El religioso se hizo conocido en el mundo por lograr presuntas proezas como materializar objetos de la nada. También se hablaba de los milagros de Saibaba y de gente que tenía que esperar a Saibaba para poderlo ver días o semanas para que simplemente pasara por su lado unos segundos, el famoso gurú hindú. Se dice que también Saibaba emanaba una especie de polvillo, plomo o blanco, que era parte supuestamente de su aura o no sé qué, que rodeaba a este santo o santón vivo de la India. Lo cierto es que mucha gente, inclusive acá en el Perú, le tiene gran veneración a Saibaba como un santo vivo, pero ahora, si así ha sido el caso, pues tendría mucho más poder ya en el otro mundo. Se fue entonces Sathya Sai Baba.
Descansen en paz.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 137 en Sol, frecuencia primera. Volvemos en unos instantes. Y ahora viene, que viene Timbiriche, y esta canción se llama Tú y yo somos uno mismo. Extremos, episodio 137.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Momento en que don Ramón,
que me voy a morir,
se entera que quedaron en segunda vuelta Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y ve en el espejo la imagen de Ollanta Humala y Keiko sonrientes ambos de su triunfo en la segunda vuelta electoral en el Perú. ¿Qué te parece?
La verdad, graciosísima, y creo que refleja ahí con toda honestidad lo que muchos de los peruanos sentimos ese día, ¿no? Al ver esos resultados, de veras. La pregunta era, ¿y ahora qué hacemos?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Dios mío, ¿por qué tenemos que estar en... Yo no tengo ninguno de los dos, ¿por qué tengo que estar en esta situación tan fea?
Bueno, esto es Extremos, episodio 137, que continúa con ustedes aquí en Sol Frecuencia Primera Radio. El hombre más longevo del mundo, de la historia de la humanidad. La semana pasada presentamos el hombre más longevo en la actualidad, que murió precisamente en el episodio pasado, lo presentamos. Sin embargo, ¿cuál ha sido el hombre más longevo de la historia de la humanidad, al menos la historia registrada? Pues según el New York Times, se trató de Lee Ching-jung, quien falleció el 6 de mayo de 1933 y apareció en la página 13 de el New York Times en la esquela de defunciones. Él sobrevivió a 23 esposas y dejó 180 hijos y murió, escúchenlo bien, a los 256 años de edad. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo?
Cuadrado. Pero 256, explica más o menos cuál fue su régimen alimentario, cómo le fue la
situación. Sí, ahora lo vamos a explicar.
Ahora, ya, si vivió 256 años, pero ya los otros, bueno, una persona puede vivir pues normal 80, 100 años, ¿no? Y el otro centenario la pasó igual así anciano, o su proceso de envejecimiento habrá sido lento de este señor.
Pues, ¿cómo habrá sido la historia? No se sabe mucho porque entenderás que no ha habido fotografía en el año que nació, ¿no? O sea, él nació en 1677 y murió en 1933.
Porque como se le ve ahí
esta fotografía,
¿no? Claro, no se le ve muy acabado, ya tan arrugado, ¿no? Como normalmente se le ve a una persona de ese 200 años.
256
años.
Así es.
Ya quisiéramos mucho llegar
a... Bueno, Lee Ching-jung murió el 6 de mayo de 1933 y era un experto herborista. Fue practicante del Tao y de otras disciplinas de meditación y artes marciales. Sirvió como consejero táctico militar e instructor de artes marciales y se retiró y pasó mucho tiempo en las montañas del Tíbet, donde siguió recolectando hierbas medicinales que, según decía, le ayudaban a mantenerse joven y saludable.
Ah, o sea que el señor estuvo joven, más o menos en sus 100 años todavía el señor se veía
pues
muy bien.
Pues qué bueno,
bien.
En 1927 Lee Ching-jung fue invitado a Wangxian, en la provincia de Sichuan, por un amigo personal, el general Yang Zheng, quien estaba muy interesado en la fuerza y juventud que tenía Lee, a pesar de su avanzada edad. En la residencia de este gobernador y caudillo fue realizada a la edad de 250 años y la única fotografía existente de Lee es la que tenemos a continuación, que fue cuando tenía 250 años, o sea, en 1927. ¿Cómo era de esperar? No se sabe mucho acerca de las primeras etapas de Lee Ching-ju. Sabemos que nació en la provincia china de Sichuan, donde también murió. Sabemos que en su décimo cumpleaños, o sea, en 1687, en su décimo cumpleaños, Ching-ju estaba alfabetizado y había viajado a Kansu, Shaanxi, el Tíbet, Annam, Siam, Manchuria para la recolección de hierbas medicinales. Después de eso, su vida se vuelve un poco borrosa. Al parecer, durante más de 100 años, Lee continuó vendiendo sus propias hierbas recogidas por él mismo. También se sabe que tenía las uñas de su mano derecha muy largas, de más de 15 centímetros. En 1930, el profesor Wu Chung-chieh, decano del Departamento de Educación de la Universidad de Chengdu, encontró en los registros imperiales del gobierno de China dos felicitaciones del emperador Li Qianyun en 1827 por su cumpleaños número 150 y una posterior a los 200 años. Por lo que, si este dato es riguroso, sería una prueba irrefutable de la edad del hombre más longevo que jamás haya existido. En un artículo publicado en la revista Time del 15 de mayo de 1933, titulado Tortoise, Pig, Dog, Tortuga, Plama, perdón, Tortuga, Paloma y Perro, Tortoise, Pigeon y Dog, se informaba sobre la increíble vida del maestro Lee Ching-ju y se citaba la respuesta que daba Lee al secreto de su larga vida.
A ver, esto lo queremos escuchar.
Mantén tu corazón tranquilo, siéntate como una tortuga, camina rápido como una paloma y duerme como un perro. Su dieta se basaba principalmente en el arroz y en el vino de este cereal, o sea, vino de arroz. También consumía ginseng y una planta poco conocida, la centella asiática, Hydrocotyl asiática. Muchos científicos de la época se burlaron de esto y no le dedicaron atención al tema y luego murieron, ya de viejos, y él le sobrevivió, pero unos pocos visionarios fueron más allá. Jules Lepine, bioquímico francés, encontró un poderoso alcaloide de efectos rejuvenecedores en las semillas de la centella asiática, Hydrocotyl asiática. Los herbolistas saben de un factor de longevidad que posee la planta, la vitamina X de la juventud. Para el cerebro y las glándulas endocrinas y también extractos de la planta se usan para tratar problemas de circulación y de piel. Se consume en ensalada, el jugo de hojas sirve para la hipertensión arterial y también como tónico, un emplasto o cataplasma de hojas se usa para tratar llagas y úlceras. Si la historia descubierta por Wu Chung-chieh en 1930 y relatada por la revista Time y el diario The New York Times es cierta, Lee Chung-chieh superaría en más de 130 años a la mujer más longeva de la Tierra, la francesa Jeanne-Louise Calment, que vivió 122 años y 164 días.
Wow, ¿esa planta todavía existirá?
Claro que sí existe.
Ay, Dios mío, ahora quiero buscarla. ¿Por qué no la venden? ¿Por qué no la promocionan?
Bueno, aquí hay una foto de Sloggy, el mejor trasero de internet. No, es otra cosa.
Bien, no publicidad, Sandra, por favor. Estamos hablando de lo demás, los juegos y todos saben calatas.
Extremos, episodio 137. Pero bueno, fíjate, ¿no? Este hombre, 256 años, y creo que hasta pudo vivir más, capaz ya se cansó, ¿no?
O sea que ese señor se mantuvo joven, y eso fue lo interesante y lo bueno, lo que muchos deseamos todavía, mantenernos jóvenes y fuertes para poder seguir haciendo cosas. Y pues el señor habrá envejecido pues ya casi cerca de sus 200 y tantos años. Porque el señor... Claro, porque en esas imágenes el señor se le ve... O sea, no se le ve tan acabado, o sea, como una persona que haya vivido 256 años.
En ese momento tenía 250.
Ya 250 y ya empezó en 6 años. Wow. Muy interesante.
El hombre más longevo del mundo.
Y tuvo 23 esposas y ¿cuántos hijos, Sandro?
¿Cómo? 180.
180 hijos.
O sea, hizo más de 180 veces, ¿no?
Claro, y esos 180 hijos ya estarán refinados, ¿no?
Gozó más de 180 veces.
No, él debe de haberla gozado más, pero 180 veces la chuntó.
La acertó, quiere decir Tania, no vayan a entender otra cosa. Bueno, ese es pues el hombre más longevo de la historia, recuérdalo bien su nombre. Caramba, es una publicidad que se nos pone acá, tan fea, de Melcochita, por supuesto, que no es nada de longevo este hombre.
Ah, Melcochita, se...
Lee Chin-yun, así es. Bueno, Lee Chin-yun. Bueno, y sería bueno investigar sobre esta planta, ¿no? La centella asiática, el hidrocotil asiática, y ver efectivamente qué beneficios existen. Churín, que hemos ido
con
la rosa hace algunos años, ahí también, por supuesto, los famosos baños de la juventud, ¿no? Que tienen también propiedades muy particulares.
No, y además saber si esas plantas están a la venta, es de repente son muy conservadores y no comercializan esa planta por algo, ¿no?
Mira, acá bíblicamente la historia dice que en realidad el hombre más longevo de la humanidad fue Matusalén con 969 años, que lo dice el Génesis 5:27. Pero el Génesis tiene una contradicción, porque dice es la persona más vieja. Matusalén, el padre de Noé. Fueron pues los días de Matusalén 969 años y murió. En el Génesis se le menciona como el hijo de Enoc y padre de Lamec, a su vez padre de Noé, a quien engendró a los 187 años. O sea, a los 187 años Matusalén gozó y tuvo a Noé. Soy un poco hereje, pero es verdad, ¿no? Su nombre se ha convertido en un sinónimo general aplicado aquí o cualquier criatura avanzada. Tiene más años que Matusalén. Pero dicen que en realidad, según lo que también dice aquí, Matusalén murió en el diluvio del que se salvó Noé. Pero si hubiera sido así, digamos que Noé tenía 100 años, o sea, 287. Entonces, Matusalén murió a los 969. Entonces no hubiera muerto a los 969, hubiera muerto a los 287, o 290, o 300 años, pero no 969. Por eso es que hay una contradicción, hay algo ahí que no cala. Pero 969 años no está nada mal, ¿eh? 969 años.
Mira, hay muchas historias que, o sea, en las películas o series, no, donde se mencionan que pues las personas ya tienen, han vivido 400 años, 500 años y aún son jóvenes. Me supongo, bueno, pienso, imagino que en una parte de la historia del ser humano habrán existido personas que de repente han vivido mucho más años.
Puede ser
que antes el tiempo de vida era mucho más largo.
Sin ningún truco, digamos.
Claro, o sea, han vivido de repente 400, 500 años.
Continuamente.
Claro, y según fue evolucionando, ya la vida se ha ido acortando. Y aparte de eso se suma también las cantidades, las enfermedades y bichos que aparecen, ¿no? Y que atacan al organismo. Y más el consumo, porque antes pues no eran tan carnívoros como ahora, y eso sabemos que la carne nos da bastantes toxinas.
Yo sabía que tener sexo con frecuencia te da longevidad.
¿Ah, sí?
¿Lo sabías?
No.
No sé si con hombre, con mujer o lo que fuere, pero tener sexo con frecuencia te da longevidad.
Ah, mira.
¿Qué? Y también que la orina de uno mismo te curaba cualquier tipo de enfermedades que tengas tú mismo.
Sí, básicamente... por ejemplo, tienes problemas estomacales o cualquier cólico, tú lo puedes solucionar con orina. Tómate tu propia orina. Si tienes una indigestión y tienes un cólico por indigestión, frótate la orina en el estómago o te la tomas. Claro, para aquel que tenga buen aguante, ya se la toma.
Como tú.
Y pasa. No, yo creo que ni a balas tomo eso, pero sí he visto gente o personas en mi familia hacerlo. Y sí, ¿y tú, Sandro?
Bueno, vamos con la siguiente. Pregúntale al doctor Andrade.
No, sí, vamos con la siguiente nota. Personas haciéndolo.
Polémico libro asegura que la última cena se celebró en miércoles. El experto británico afirmó Así es que afirmó él, en un libro publicado por la Universidad de Cambridge, que la última cena que compartió Jesús el Cristo con sus 12 apóstoles en la noche del Jueves Santo se realizó en realidad un miércoles. El profesor Colin Humphreys declaró al diario The Times que esto tuvo lugar el miércoles 1 de abril del año 33 d.C. en su libro The Mystery of the Last Supper, El Misterio de la Última Cena. El universitario intenta aportar información a un tema que divide a teólogos e historiadores. El problema de estos estudiosos radica en que los religiosos creen que la Última Cena comenzó tras la puesta del sol del jueves y la crucifixión se realizó el día siguiente. Cabe resaltar que los juicios de Jesús se produjeron en varias zonas de Jerusalén. Así pues, según declaraciones de la agencia AFP, el profesor Humphreys subrayó en su libro que los expertos recorrieron la ciudad con un cronómetro para ver cómo se podían producir todos los acontecimientos entre el jueves de la noche y el viernes por la mañana. La mayoría concluyó que era imposible.
Bueno, siempre salen temas así referentes a lo de Cristo, y tanto con su nacimiento como con la cena, cada vez que se celebra, ¿no? Ya sea las Navidades o la Semana Santa. Al final, creo que las personas que tienen fe y que creen en esto, no creo que sea una noticia que realmente merezca, si fue miércoles o fue jueves. El tema es que la historia cuenta que sí pasó algo, que sí existió, y que definitivamente la intención del nacimiento y la muerte de Cristo fue por salvarnos del pecado original, ¿no?
¿Y qué tal Viernes Santo? Escuchando la programación de Sol Frecuencia Primera, por supuesto, pero aparte.
Aparte, no, en casa, trabajando, haciendo unos trabajos pendientes.
Hereje, deberías estar. Trabajos de edición de video. Sí. ¿De qué? Cristianos.
No, y viendo alguna programación. No, mira, yo no espero Semana Santa ni cualquier fecha festiva
para ver porno,
alusiva, para agradecer a la vida, para agradecer a Dios por las cosas buenas, ¿no? Normalmente cuando tengo algo que quejarme, no me quejo hacia, ay, ¿por qué me das esto?, sino qué es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Y bueno, siempre agradezco mucho que mi familia tenga salud, que todos por hasta ahora estemos juntos, estemos con vida y todos con salud. Y básicamente eso lo hago casi a diario, ¿no? Agradezco mucho por las cosas que... Sí, hago recorrido, pero este año no lo hice. De veras, me sentí muy... No estaba muy... Habían situaciones que no las podía, o sea, no podía salir. Ya quería ir en la noche, pero ya era demasiado tarde.
Para ir juntos, ¿no?
Ya, y no, pero sí, todos los años salgo a recorrer mis 7 iglesias.
Nadie me quiere acompañar. Bueno, ese año fui con todo.
Pero hubieras avisado, Sandra. No, iba a ir también el viernes, pero justo había ya quedado con un cliente.
Hay que ir viernes.
Ya, claro, entonces había... No es el jueves la visita a las 7 iglesias.
Es el viernes. La tradición de Sol Frecuencia Primera es ir los viernes.
Ah, ¿no? Ya, porque
sí, señor.
Ya,
y en la mañana.
El jueves no pude, entonces quise ir viernes, pero tampoco ya se pudo porque tenía que llevarle a un cliente.
Y aquí eran las iglesias del centro de Lima. ¿Qué tal cantidad de gente? Impresionante.
Y hay una cantidad de iglesias también. Humano.
Sí, un mar humano realmente enorme, la cantidad de gente que había.
Mira,
yo no sé si todos iban realmente a rezar, pero pucha. La cantidad de personas era tremendo.
Sí, mira, lo curioso es que cuando haces esos recorridos, a pesar que va bastante gente, te encuentras con personas que hace tiempo no ves.
Y acá tenemos una imagen precisamente, ¿no? Donde apreciamos una buena cantidad de gente entrando a la iglesia, la iglesia La Merced, me parece, en el centro de la ciudad de Lima, y se la tomamos nosotros, y pues es tremendo, tremenda la cantidad. De la mayor parte de iglesias ya no se podía caminar, parecía una procesión. El Señor de los Milagros también salió a las calles y fue a la Plaza de Armas para estar durante la misa de del mediodía, ¿no? La misa de las siete palabras.
Bueno, yo no pude ir, Pero sí, bueno, el domingo, bueno, hoy día también me tiene que vengar. Bueno, ya, pero ya iré a la iglesia y rezaré, hoy día me encomendaré. No, como te digo, todo el tiempo siempre estoy agradeciendo, siempre estoy tratando de, más que pedir o mencionarlo, siempre estoy tratando de hacer cosas por los demás si es que se presenta la oportunidad, ¿no?, de poder hacerlo. Creo que más que las palabras o lo que uno pueda pregonar, es hacer cosas que te hagan sentir bien y por ende van a hacer sentir bien a la otra persona y a Dios, pues, ¿no?
Regresamos, esto es Gloria Trevi y el tema se llama Psicofonía.
Desde que ya no está, él no descansa en paz. Su alma llora, llora, él no se conforma con la soledad. Desde que ya no está, él empezó a vagar. Su alma penitente sin opción a muerte por la eternidad. Se conocieron en un club diciembre 3 años atrás. Él quería asustarla por el ventanal. Ella lo asustó cuando le sonrió. Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón. Ella es una loca, loca perdida. Él adora su alma herida. Y se amaron bailando sin tiempos, psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece en fuego y policromías. El fantasma y la loca se quieren casar. El padre de ella no lo quiere aceptar, mas una maldición lo ata en la mansión. Por eso él canta, canta y el viento se lleva su lamentación. Si pones atención, escucharás su voz. Y seguro que ella ya en su blanca celda baila psicofonías de amor. Ella es una loca, loca perdida. Él adora su alma herida. Y se amaron bailando sin tiempos, psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece. El padre de ella no lo quiere aceptar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ella es una loca, loca perdida. Los muertos nos hablan, algunos nos aman.
Thank you. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Cuál va a ser el horario final?
El horario que yo he dicho, hoy día lo he planteado, y ya escuchamos a Canatur, escuchamos a las discotecas, a la Sociedad Nacional de Industrias, a la Organización Panamericana de la Salud, hemos escuchado a los chicos, hemos tuiteado en Facebook, nos han dicho todo, la tía Regia se volvió fea porque ya nos quiere limitar. Hasta las 12 de la noche en lugares de expendio público, ¿no? Se acabó. Y hasta las 3 de la mañana se puede comprar licor en las discotecas de los centros nocturnos. Después de eso,
ya, para que quede claro, hasta las 12 de la noche, bodegas, grifos, qué sé yo, 12 de la noche,
sí.
Supermercados, bodegas, grifos, etcétera. Y hasta las 3 de la mañana en discotecas, restaurantes,
exacto, hasta las 3 de la mañana.
Y en tu casa hasta la hora que te dé la gana.
Todo lo que quieras porque estás protegido. ¿Sabes lo que nos pasa? Bueno, y los lugares públicos no se puede tomar. Eso ya está regulado en este momento. O sea, esto, lo que tenemos que hacer es que eso se cumpla. Hemos escuchado a todos. Y decían, no toma decisiones Nacional Vieran. No, hay que escucharlos. Porque la Sociedad Nacional de Industrias tiene una opinión importante, porque Canatur también la tiene.
Es 3 de la mañana para todos.
Yo creo que van a estar y vamos a evitar algo. Que es, como dice la Organización Panamericana de la Salud y como muestran las experiencias internacionales en Santa María, hay dos efectos de limitar el consumo del alcohol. Uno, los accidentes.
Claro, accidentes de tránsito.
Mira, las madres a mí me han parado en la calle y me dicen, señora, por favor, ¿por qué no pone eso? Nosotros no dormimos. Y yo soy mamá, yo sé lo que es eso. A mí, uno de mis hijos se me estrelló y casi se mata. ¿Por qué? Porque había estado tomando. Le han pasado a mucha gente muy cercana. Y eso lo podemos evitar con el exceso de alcohol que consumen hoy día los chicos. Lo limitamos, pues. Pero además también dispara la violencia. La violencia en la casa, la violencia en la calle. Yo he trabajado muchísimo, voy a seguir trabajando. Tenemos un buen equipo, es gente honesta, buen gobierno, concertación, transparencia. Tenemos récords históricos de recaudación del SAT. Uh-huh. Tenemos gente extraordinaria metida hoy día trabajando por mucho menos de lo que ganaba por vocación, porque ahí cutra no hay nada. Me van a mirar con lupa, mírenme milimétricamente, porque no van a encontrar nada sucio. Lo que vamos a hacer es que con la ayuda de los vecinos vamos a tener esa confianza que creo que necesitamos en este momento y que es tan escasa, de que podemos hacer las cosas juntos.
Sobre el pasado, se están haciendo algunas comisiones investigadoras. Usted en medio de la campaña sacó un informe que inmediatamente fue acusada de todo lo habido por haber, por Castañeda Alocio. Yo creo que él solito se hundió, ahí están los resultados. Pero el tema es que hay que formular luego observaciones, rendiciones de cuenta, y me imagino que en algún caso pedirle a la Contraloría que, bueno, que
formule. Ya la Procuraduría, hoy día el Consejo aprobó algunos pedidos de la propia Procuraduría sobre casos ya de la gestión anterior que presuntamente son casos penales.
Ah, ya.
Hoy día hay otros que vienen.
La comisión comunicore dará
sus resultados en la primera quincena de mayo. Uh-huh. Ese fue el compromiso. No se va a hacer en la campaña electoral en la primera vuelta, se va a hacer después.
Bien, eso habla Susana Villarán, alcaldesa electa y en funciones de Lima. No veo muchos cambios en realidad. En realidad, hasta donde sabía, se podía expender licor y bebidas alcohólicas hasta las 22 horas, 10 de la noche, ahora dice hasta la medianoche, y luego habla que en los locales, en cantinas, discotecas, antros, en fin, solamente se venderá hasta las 03 horas, 3 de la mañana. ¿Y después qué? Supuestamente no se venderá, ¿pero qué? ¿Y accidentes no pueden haber acaso en otra hora?
Aparte, tocaba el tema de las mamás, ¿no?
Sí,
porque
mamás,
los chicos toman y todo eso.
Pero el problema no es eso,
chico no lo vas a amarrar. O sea, tú lo puedes tener amarrado en tu casa, pero basta que le sueltes 5 minutos para que esos 5 minutos haga lo que quiera.
Así es.
Ya, entonces, si creen que con esa ley ya no va a pasar nada, no, el crimen es bien grande. Y ahora hacer que eso realmente sea efectiva, bueno, eso es leyes, pero vamos a ver cosas que estén empezando a hacerse, obras que se estén empezando a hacer Bueno, no la quiero criticar, ¿no? Porque en realidad yo voté por ella. Pero de todas maneras tenía que.
Bueno, tampoco, tenía que haber tampoco hecho la Lourdes Flores era gran cosa, pero en fin. El asunto aquí es que no es una solución lo que ella está dando, porque el problema no está en recortar los horarios, el problema está en la familia, el problema está en los mismos jóvenes, los mismos muchachos. ¿Por qué tienen que estar tomando? ¿Por qué tienen que estar libando como una forma de poder lograr lo que quieren? ¿Por qué divertirse en una fiesta, en una salida, tiene que estar asociado necesariamente al consumo de alcohol?
Aparte de eso, si realmente se quiere hacer, se quiere ver realmente que esto se haga efectivo, no solamente por la gente que tenga que vigilar y hacer que esto se cumpla, sino que cada ciudadano tome conciencia de esto, es simplemente promoviendo campañas, haciendo campañas de no al consumo de alcohol, o sea, invadir con campañas, hacer, no sé, charlas masíficas, no sé, masivas, o sea, hacer, hacer un montón, o sea, es un trabajo grande.
Discrepo, soy más práctico, simplemente hacer publicidad al mismo nivel y en la misma forma y potencia que hacen para
el consumo de
cerveza, del mismo tipo, igual para el no consumo de cerveza. Tienen que presentar argumentos sólidos y válidos e interesantes y seductores para este grupo social, para que simplemente decirle, oye, no tienes que estar chupando, no tienes que estar embriagándote para entretenerte, ¿no? O sea, no sé, haz otra cosa. Y sin necesidad de drogarte o tomar bebidas alcohólicas. Y eso es cuestión de hacer la campaña, pero mientras hay intereses detrás que no les conviene que la gente y los chicos no sigan consumiendo en forma industrial cerveza, ron, whisky, licores, en fin, entonces obviamente que eso no se va a dar. ¿Cuánto dinero meten en publicidad las empresas de cerveza? ¿Cuánto? Auspicios directos o indirectos, en campañas de publicidad exterior, en publicidad en radio, televisión, en campañas de inteligencia estratégicas, para hacer que los muchachos, apenas tengan ya 18 años, o incluso antes, ya estén consumiendo la cerveza. Una fiesta no es fiesta si no hay cerveza. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y la respuesta que te dan estos muchachos es porque así es, porque todos lo hacen. ¿Y dónde carajo está la personalidad de cada quien para decir qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer? O sea, porque los demás lo hacen, yo también lo hago. ¿Por qué? Porque no soy yo el que dirige el grupo y el equipo. Y si realmente digo, pues no me da la gana de hacerlo, más bien usted no lo tiene que hacer tampoco. O sea, ¿dónde está el poder de convencimiento? ¿Y dónde está eso? Y vemos pues precisamente eso, esa gran tendencia a dejarse llevar por el rebaño.
Bueno, yo no puedo decir tampoco, no consuman, te voy a decir. Yo creo que ahí entras, bueno, ¿por qué lo consumes? Porque simplemente pues tienes deseos a consumirlo y punto.
¿Y por qué?
La cosa es ser responsable para consumirlo. O sea, de todas maneras sabes que eso te va a hacer daño si lo consumes en exceso. Entonces, simplemente contrólate.
¿Y por qué lo consumen? Porque quieren estar alegres.
Porque quieren estar, no sé, porque simplemente es el deseo,
están hartos de la vida, hartos de la realidad, no soportan la realidad, la puta realidad, no la soportan, y entonces creen que embriagándose, consumiendo alcohol, van a lograr lo que quieren, van a crearse un mundo de evasión donde esas cosas que no podían lograr en el mundo real, lo van a poder lograr. Entonces por eso liban, porque les da emoción, les da adrenalina, les da pasión, les da sexo. Y esa es la razón por la que lo consumen, cosa que no podrían tener en frío cuando no la están consumiendo. Entonces, el hecho de consumir en grupo, mejor todavía, ingente cantidad de alcohol, pues le da una sensación, una emoción muy particular, especialmente junto a la alegría y al estar con las personas que les agrada, que quieren. Entonces, se asocian todas esas cosas y, por supuesto, el gran lubricante de esa amistad, inclusive con la amistad, con el amor, lo pone, es el alcohol, concretamente la cerveza. Y hay quienes la defienden, dicen que es nutritiva, etcétera, pero veamos los resultados, por Dios. La célula familiar
se va al diablo. ¿Nutritiva? ¿Quién dice que es nutritiva?
La cerveza es nutritiva, claro que sí, por la cebada que contiene.
Pero en exceso ya no llega a ser nutritiva, te digo.
Te ayuda para una cosa, te ayuda y te malogra para otra. ¿Qué tanto quedan tus neuronas con el consumo de cerveza? ¿Qué tanto tu razonamiento a dónde se va con el consumo de cerveza? O sea, por favor, ¿no? O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer sin necesidad del consumo de bebidas alcohólicas. El problema, y siempre lo digo, no es tanto que consumas o no consumas. El tema es que tanto el producto te consume a ti o tú consumes el producto. Porque puedes consumir la cerveza, puedes consumir marihuana, droga, cocaína, pero ¿qué tanto ese producto no te está consumiendo a ti o tú consumiendo el producto? ¿Qué tanto tienes un control sobre eso? ¿Qué tanto cuando vas a una fiesta te sientes mal o incómodo no consumiendo el producto, la bebida alcohólica? Ah, ahí está el tema. ¿Qué tanto ha calado en tu ADN? ¿Qué tanto ha calado en tu cabeza, en tu cerebro, el producto, junto con todo el marketing que han hecho para que tu cuerpo pida, tu mente te pida, tu emoción te obligue a consumirlo? Esa es la cosa. Ahí es el quid del asunto. Ahí está.
Pero por eso te digo, o sea, si uno quiere evitar eso o quiere controlar eso, te digo, o sea, se tiene que hacer un trabajo de concientizar.
Pero no les conviene, pues.
¿Entiendes? O sea, por eso yo te decía, se pueden hacer campañas. Ahora tú sugieres que no, de repente se debería hacer publicidad al mismo nivel que hacen los que. Ya, pero tú sabes que todo eso es una inversión. Esa publicidad, los medios no se la van a dejar gratis.
Oh, por supuesto. Ya,
entonces, claro, por eso te digo, o sea, la raíz no sea la solución, creo, no está en necesariamente cortar el horario, porque el que quiere tomar se las va a ingeniar para tomar. Mira, hubo ley seca, han puesto multas, ya, si encontraron al igual, la gente siguió chupando por mi casa, todo el mundo estaba borracho ahí, al día siguiente estaban tomándose, es así, la gente se las ingenia. Entonces tienes que ver con quién estás tratando y qué cosa es lo que vas a hacer para que eso que estás haciendo sea realmente
efectivo. Cuando veo eso, francamente me pregunto, ¿qué pasará? No, pues, ni hablar. Bueno, ya se van de la Plaza 2 de Mayo.
Por fin.
Muchas gracias. Después de haber obtenido ya el triunfo, la votación favorable a nuestro proyecto 4363, entonces ya el día lunes definitivamente todos los trabajadores que nos hemos mantenido aquí 103 días exactamente hasta el día de hoy. El día lunes a las 5 de la tarde están partiendo ya en las unidades móviles hasta Lambayeque y obviamente hasta Pomalca, los de Pomalca a Pomalca, los de Tumán a Tumán y los de Cayaltí a Cayaltí. Y en consecuencia entonces vamos a reencontrarnos con nuestros hijos, con nuestras familias y en realidad llevando todo un triunfo de esta lucha azucarera, llevando todo un triunfo por la persistencia de los más de 100 días que hemos estado pernotando en esta Plaza 2 de Mayo, en esta gloriosa Plaza 2 de Mayo. Yo saludo a la prensa, a ustedes, que a través de ustedes nuestra lucha ha sido escuchada en el Congreso de la República.
Señor Ruiz, hay un compromiso de parte de ustedes, sobre todo para mejorar el ornato, ¿no?, y devolverle la vistosidad a esta plaza.
Bueno, nosotros nos hemos comprometido públicamente desde cuando tomamos esta plaza y lo hemos hecho siempre en el transcurso del tiempo. Lo reafirmo hoy día, ¿no? Ratifico lo que dijimos, que esta plaza lo vamos a dejar totalmente remodelada, con gras nuevo, vamos a mover la tierra, sembrar nuevo gras, vamos a pintar todo esto en lo que corresponde hacerlo, vamos a limpiar las lámparas luminarias, es decir, vamos a remodelar totalmente, vamos a demostrar que los provincianos sabemos cuidar y mantener el lugar que nos cobija como esta Plaza 2 de Mayo y en consecuencia tengan la plena seguridad ustedes, la ciudad, los ciudadanos limeños, las autoridades y el Perú entero, de que nosotros dijimos en algún momento, no nos movemos de aquí mientras no obtener el triunfo, y hoy el triunfo lo hemos arrancado y en consecuencia esta plaza va a ser totalmente remodelada para que el Perú entero sepa y específicamente Lima, que en realidad esta plaza va a quedar en óptimas condiciones y tomando en cuenta que aquí creo la Marina del Perú celebra el combate 2 de mayo, y entonces vamos a dejar esta plaza totalmente adecuada para ese acto de gran importancia.
La verdad que el comentario que me choca el hígado, y como te decía Sertu, me jode, es cuando dicen o se usan esa palabra de para que vean que los provincianos, o sea, ¿por qué eres, o sea, por qué es uno el que se tiene que marginar, el que se tiene que discriminar utilizando los provincianos, que no todos somos peruanos? Yo te digo eso porque yo soy provinciana. Ya, pero yo no estoy recalcando a cada rato, yo soy una persona y me respetas porque soy un ser humano como tú. Ya, no porque sea...
Y te bañas.
Claro, y no porque sea provinciana.
Y te bañas.
Hay gente que es de aquí, o sea, que es limeña, que ha crecido acá, que su familia es de acá, pero igual tiene también sus cosas, pero no porque tú seas provinciano, o sea, no me parece. O sea, lo vamos a hacer para que vean que los provincianos... Perdón, o sea, ¿qué tienes que demostrarle a alguien por el hecho de que tú seas de provincia? No tienes que demostrarle nada, solamente sea una buena persona y se acabó.
Pero es verdad, pues, Tania, cuando hay el estereotipo, lamentablemente mal ganado, pues, por mucha gente de provincia, que tienden a venir con costumbres que no son las más correctas, ¿no? De ensuciar el lugar, de tugurizarlo, de tener una casa pues hecho un desastre, en fin, ¿no? De hacer las necesidades en cualquier sitio, de ir a la playa pues y llevar comida, ollas, en fin. Ese es un poco el estereotipo, pues, ¿no? La imagen prefijada negativa, del cual, por supuesto, hay personas también provincianas que no están incluidas, pero lamentablemente
son
que se hacen más conocidas.
Mira,
¿no?
A lo que yo voy es a la expresión del provinciano, ¿me entiendes? O sea, ¿por sí. qué tener que decir no para que veas que nosotros, o sea, si tú te das cuenta, es nosotros los cholos, nosotros los provincianos, nosotros los, perdón, y así están hablando de erradicar el racismo en el país? O sea, hablando así, nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque el racismo lo creamos nosotros. Ya, entonces no pidas igualdad, no pidas que no te discriminen. Si tú eres el principal, o sea, el que estás diciendo, discrimíname, porque yo soy de tal sitio, hablando de esa manera. O sea, a mí me revienta, te digo, yo soy provinciana, yo vengo de Huánuco, soy de la sierra, ya, y me revienta que la gente hable así. De veras, me desespera. Y ya, pues ahora
tiene el micrófono.
Ya, ahora yo estaba rompiendo todo. Y por ejemplo, la Plaza 2 de Mayo me parecía tenían un letrero, porque a veces paso por ahí para irme a otro lado.
Sí.
Me paso y bueno, pues veo que decía en un cartelón grandazo, decía: "La plaza es del pueblo."
Ajá.
Ya. Y no sé qué más decía, pero esa parte bien grandota, ¿no? La plaza es del pueblo. Y al costado, maravilla, había una pancarta grandota de Ollanta Humala.
Oh.
Entonces yo dije, ¿what? ¿Esto están reclamando algo o están haciendo publicidad asolapada nomás para tal candidato?
Uh-huh.
Ya, porque tenían así una banderola grande de Ollanta Humala. Entonces vamos a ver, estaban reclamando.
Como que se aprovechan, ¿no?
Sí, se aprovechan de la situación y toda esa cosa. Eso era sano, ya boté mi hígado.
Muy bien, qué bueno. Parece que es un programa con hígado, pero bueno, ahora, ¿para qué hablar de hígado si podemos hablar de placer? Candidata en España, la actriz porno. Oh, la actriz porno. María La Piedra hizo polémica propuesta para ganar la alcaldía en España. Dice: "Si soy alcaldesa de mi pueblo, habrá prostitutas gratis.
¡No!
Y masturbación pública, sí, señor."
¡Oh, Dios mío!
Tania Feliz, dice, declaró la controvertida candidata a la alcaldía. Nos vamos de Les Borges Blanques en Lleida, España.
Nos vamos a Sodoma y Gomorra, Dios mío.
¡Qué bien!
Bueno, chévere.
La Piedra fundó el Partido del Deseo, ¡ay, qué rico!, con el que pretende conseguir ser alcaldesa el próximo 22 de mayo en el ayuntamiento de la localidad que la vio nacer. "Quiero ser la bisagra del ayuntamiento y convertirme en la nueva alcaldesa." La catalana de 22 años pretende conseguir su objetivo apostando por la libertad sexual. Entre sus propuestas hay dos que se destacan. La primera dice que todo soltero mayor de edad que no quiera estar solo puede disfrutar gratis de una chica de compañía una vez al mes. Supongo que eso lo pondrá el Estado. y la otra es de que de salir elegida se podrá hacer nudismo y masturbarse por el pueblo de 12 de la noche a 6 de la madrugada. ¿Qué tal? ¡Qué rico! Bien, y aquí esta
es... Bueno, por lo menos puso su horario, o sea, bueno, por ahí...
O sea, que alguien está calato de madrugada.
Eso quiere decir que si no te gusta, o sea, no, pero es que se supone que...
Si no te gusta, te duermes y no lo ves.
Claro, si no te gusta, te duermes y punto. O sea, a las 6 de la mañana que te levantas a comprar el pan, o sea, toda esa gente ya se guardó ya. Ya se guardó y la guardó también.
Y en la noche y se masturba en la calle.
Bueno, supuestamente esa hora está en tu casa.
Bueno, hay gente que igual lo hace, igual lo hace.
No, sí, a veces por ahí uno está por ahí por el bar, en la nochecita, y por hace tiempo, no hace tiempo, ¿no?
Oh, sí.
Sí, o si no, ponte, estás un sábado por la madrugada y ves ahí, o sea, caminando, es que no ves a un par de una parejita ahí, están un poquito...
¿Teniendo sexo, o sea, en la calle?
Claro.
¿Tú lo has visto?
Claro.
No te pregunto si has participado, ¿no?
Pero no he participado, pero sí lo he visto, me he percatado de ese tipo de actos.
Yo vi una vez que venía en el taxi, en eso de las 3 de la mañana, más o menos, hace ya varios años, debajo de un puente de la vía expresa, que en esa época había los ómnibus, todavía los expresos, y había luz, por supuesto, debajo del puente, y había ahí tres hombres en cadena que estaban teniendo sexo, uno atrás del otro, y otro más sentado aplaudiendo, ¿no? Mirando.
¿Y tú dónde estabas? ¿Tú eres el que aplaudía?
Yo pasaba en el auto a toda velocidad.
Ah, yo pensé que yo nomás aplaudiendo que era yo. ¿Cómo dices, por favor, tanto fetichista?
Bien.
No, este...
Después regresé, pero ya habían acabado.
Chao, dije, no, ahora me toca.
Y hay gente que le gusta hacer con la puerta abierta y todo eso. Bueno, eso ya, tú eres experto, ¿no? Aquí vamos con...
No, eso ya es la creatividad y el deseo.
Polémicas, excéntricas y sin pelos en la lengua, María La Piedra y Carmen de Mairena tienen mucho que decir en la comunidad, del porno a la política.
Bueno, en España no hemos llegado a esto, pero podríamos traer algo peor, ¿verdad? Al ver, en la comunidad vamos a presentar a dos mujeres metidas en política.
Sí, pero cuidado, porque la carrera política ha dado muchas vueltas. Ahí la tienen, enfundada María La Piedra en la bandera catalana delante del Santiago Bernabéu, apoyando Jean Laporta. Atención, porque esta mujer que ven ahora será candidata a la alcaldía de Barcelona.
¿Cómo allá?
¿Qué dices?
Sin lo que yo te diga. Eso sin dejar de hacer carrera con su partido, que se llama Partido del Deseo. Y la querida Carmen de Mairena con el Cori. Muchos se reían que se presentara a las autonómicas. Bueno, pues sacó 7.000 votos. No, más mal, que alguna candidata oficialista. No quiero yo dar nombres porque las comparaciones son odiosas, pero sacó algunas más. Bueno, hoy han venido aquí a hablar de política, a dar soluciones. ¿Y si la solución del país pasa por él?
Ah, ¿cómo lo veis?
Voy a buscarla.
Carmen
de mejor aceite del mundo, y por eso te he traído.
Están ganando la vida y están durmiendo en la calle y están... Y está haciendo el amor en el portal.
¿Y tiene algún nombre de partido político? ¿Algún partido político en concreto? ¿O independiente? ¿Cómo te presentas?
Independiente.
Me cayó bien, me enseñó las bases de su partido, me gustó y me pasé a Solidaridad Catalana.
Oye, ¿cómo son las bases de su partido?
Tú tienes muy mala leche preguntando.
No, yo se lo digo. Él proclama el independentismo porque, a ver, la lengua catalana es una lengua en peligro de extinción, aunque a nosotros no nos gusten los catalanes, pero en 100 o 200 años a lo mejor ya nadie habla el catalán. Entonces, él dice que tiene que ser la lengua oficial. Y después también que quiere el dinero que es nuestro, que mandamos mucho dinero a España y no...
Quiero decir algo de María, y es que María... Tú estudiaste lenguas.
Yo estudié filología catalana.
Y sacaste matrícula de honor en lenguas.
Sí, claro.
Eso abre muchos caminos.
Te vas a sentir
bien. No, pues sí. Por favor.
Estaba dejando interrumpido.
Sí, sí, siempre de verdad que me has interrumpido. Por cierto, que me parece creíbilísimo que tengas matrícula de honor en lenguas.
Es verdad.
Pero yo querría...
Pero es que una cosa es la persona y otra el personaje que he hecho televisivo. No tiene nada que ver.
No sé qué es peor.
No tiene nada que ver. Sí, sí. Pero si no me conoces, ¿qué vas a decir, chaval?
No, sí, me caes muy bien, ¿eh?
Ya lo veo.
Argumento.
Mi argumento. Yo de verdad quería preguntaros... Yo... Estáis de coña, ¿no? O sea, es mi modo de resto, ¿no?
A ver, responder.
Perdóname.
Dale un beso. Oye, tío, bueno.
Ya.
Dale un
beso. Seguro que sí.
Dame. Ven aquí.
¿Quieres el perdón?
Ahora mismo.
Chica guapísima también, ¿eh? La actriz porno está entonces candidateando a la alcaldía de Barcelona, España.
¿Cómo te fuiste de Italia? Porque aquel era un mundo ideal para ti.
Pues sí, ahí hubieses hecho carrera rápido.
¿Sí que sí?
Ahí sí, mira, Carlos Poli ya le asignan otra. Bueno, que muchas...
En fin, una prostituta al poder, aunque ella no era prostituta, ¿no? Ella era actriz porno.
Actriz porno, algo actriz así como porno. La Chicholina, ¿no? Que llegó a ser también un tiempo madre de la patria en su país.
Claro, fue congresista. Diputada.
Claro, diputada en Italia.
Así es, diputada.
Así que no sería la primera vez que esto sucede, ¿no?
Bueno, pero esta vez en España y la chica es guapísima, muy guapa. No he visto sus películas porno, pero me voy a averiguar cuáles son.
Lo vamos a buscar ahorita en el YouTube, ahorita que el internet está en todos lados, pero no está controladito eso, ¿no?
¿Cómo?
Las películas porno o videos pornográficos en YouTube.
No, pues
eso está muy controlado.
En otros sitios.
Al hueco, no sé qué hacer.
Extremos, episodio número 137 de Fonchi. Ya viene en unos instantes, no sin antes ver también algunos otros temas aquí en el programa que nos interesan desarrollar en Extremos, episodio número 137. Un sicario disparó con silenciador dentro de un aula de clases en Lima, Perú, en IDAT, y mató. O dejó, bueno, en este caso no lo mató, lo dejó gravemente herido a un profesor. Aquí la nota.
En un completo misterio se ha convertido el ataque del que fue víctima el profesor José Carlos García, quien fue herido de bala en el cuello cuando se encontraba dentro del Instituto IDAT, ubicado en la cuadra 7 de la avenida Arequipa. Al parecer, el delincuente habría utilizado un arma con silenciador. García Larriba se encontraba acompañado por unos alumnos cuando fue atacado de improviso.
El disparo se ha realizado del sexto piso de la institución del IDAT. Es momento donde tres alumnos lo llaman a mi cuñado, él sale a la puerta, se pone en esa posición para explicarle a los alumnos y es donde él siente un fuerte dolor acá en el cuello, se coge y ve sangre y se desvanece.
Al ver lo sucedido, sus compañeros lo auxiliaron llevándolo de inmediato al hospital Rebagliati, donde hasta el momento permanece en observación ante la preocupación de sus familiares. José Carlos García es ingeniero de sistema, lleva más de 20 años dedicado a la docencia en este instituto. Según los familiares de la víctima, el Instituto IDAT hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. En tanto, piden a las autoridades iniciar las investigaciones para dar con el responsable.
Mira, ya ni dentro de un aula de clases uno puede estar seguro. Imagínate.
La verdad que esto es alarmante, este nivel de delincuencia, como ya lo habíamos comentado antes.
Pero dentro del aula de clases.
Oye, ni en la propia casa uno puede estar seguro, uno puede estar durmiendo y no sabes que al costado está durmiendo el que va a ser tu asesino. Imagínate, o sea, la verdad que esto es bastante...
Bueno,
¿y qué cosa habrá pasado ahí? Pues no, ¿quién habrá sido para que vayan directamente, dice directo al profesor? Esto requiere
bastante... Llanto, mano. En fin, regresamos.
Pero Llanta va a ser presidente, entonces eso ya se va a acabar.
No.
Se va a acabar. Vamos.
No, se acaba el mundo ya para qué.
No, ahí se nos acaba todo.
Se Dios acabó mío. El mundo Sol. Regresamos, esto es Extremos en Sol, frecuencia primera. Viene de Moody Blues, Taken Out of Turn. Tema utilizado en el noticiero Buenos Días Perú en 1983.
From you.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y bueno, voy a dar una noticia y van a disculpar los amigos escuchas. Como director del programa me voy a tomar esa atribución en respeto a la labor que en algún momento hizo esta persona en este medio, porque de todas maneras creo que siempre quienes han colaborado con este medio lo merecen, aún y a pesar de lo de la forma como hayan actuado con nosotros. La madre de esta persona, que me voy a tomar la reserva de no mencionar quién es, fue capturada por la policía, así es, por la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué la han capturado? Por secuestro, malos tratos, violación y proxenetismo. Y esto es terrible. En muchas ocasiones se me ha preguntado acerca de este tema y he querido y voy a seguir manteniendo la reserva de mi opinión sobre el particular. Lo que estamos encontrando aquí es que parece que una muchacha menor de edad habría ido a este lugar en un distrito de acá de la ciudad de Lima, un distrito populoso, y había ido porque habría visto un anuncio en el que se ofrecía un trabajo aparentemente como mesera o anfitriona, negocio en el que también están organizando estas personas. Sin embargo, lo que encontró en el interior de este lugar no fue precisamente un negocio, según lo que relata esta persona a la policía, sino que encontró que se le privó de su libertad durante 2 días, se le dio malos tratos, golpes, puntapiés, y finalmente se le violó sexualmente y la tuvieron 2 días secuestrada ahí, y luego se le obligó a tener relaciones coitales con gente que acudía a ese lugar. Ahora, esta persona relata también que habían otras personas menores de edad que estaban teniendo esa misma situación. Esto duró algunos días, luego de lo cual, con la ayuda de uno de los clientes, ¿no? O personas que iban, parroquianos que iban a este lugar, logró escapar y dar su versión a la policía. Es muy curioso esto, y una cosa que yo no lo iba a mencionar, pero algo que realmente me ha preocupado e indignado no es tanto esta nota, que realmente ya es bastante. Soy muy de mente abierta y de libre opinión de que pueda hacer la persona con su cuerpo lo que quiere y con la libertad sexual lo que guste, de la manera más creativa. Puede ser con 1, 2, 10, 100 personas, hombres, mujeres, lo que quieran, con tal que no molesten a los demás. Pero privar de la libertad a alguien, golpearle, es realmente vil. Ahora, la persona que estuvo aquí con nosotros en esta emisora ha hecho una respuesta en internet, por supuesto poniendo otro nombre, pero es esta misma persona, y ahora verán por qué, diciendo que en realidad es un ardid, es una mentira. Pero ¿qué puede ser mentira? Que por cerca de 10 años o más, un aviso publicado casi todos los días en diarios como El Comercio y otros de mayor circulación publiciten precisamente esta dirección para este tipo de negocio, directamente para el negocio del comercio sexual, con el teléfono, nombre de esta persona o de sus familiares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay que ser ciego. Realmente esto es obvio, es obvio. Y además, la policía también lo corrobora. Y estos hechos no son un elemento aislado. Esto es algo que viene de hace mucho tiempo. Y vamos a pensar cuántas autoridades policiales y ediles están involucradas en esto, hasta las altas esferas del gobierno. Porque esto, para haber prevalecido por tantos años y décadas, no es tan fácil y no es gratuito, y esto es definitivo. Ahora, esta persona defiende, por supuesto, a su familiar, y lo que digo que me dio indignación por la incoherencia de sus actos es que luego, al final de hacer esta defensa entendible a su familiar, entendible pero no justificable, lo que hace es promocionar sus servicios de shows. O sea, esto es inaudito. O sea, alguien que ve esto, ve esta aberración, y no digo aberración el hecho de comerciar el sexo, digo aberración el hecho de privar la libertad a una persona, el hecho de violar a una persona, el hecho, maldita y puta sea, el hecho de obligar a menores de edad a que tengan sexo con otras personas, si no se lo hicieron a ella también. Así es de sencillo el asunto. Y luego de eso, que estés ofreciendo tus servicios para los demás, tus servicios ¿de qué? De shows para niños, por el amor de Dios. ¿Quién en su sano juicio podría tomar un servicio de ese tipo de cosas para sus hijos o niños o menores? Luego de haber leído esta nota, es completamente desquiciado. Y a mí me deja poderosamente preocupado esta situación. No he mencionado nombres, no lo voy a hacer, no porque tenga miedo, porque no tengo miedo a nadie ni a nada, sino por algo que realmente creo que esa persona ha olvidado y ha perdido. Se llama respeto. Y eso creo que debe siempre considerarse y nunca debe olvidarse. Y yo lo tengo. Y yo todavía tengo respeto y además tengo agradecimiento. Y punto. Y punto. Y se acabó. Se acabó el asunto. Sí, Tania.
Bueno, la verdad, decir a esta persona, bueno, como tú dices que ha estado defendiendo lo indefendible, creo que...
Eso es entendible porque es su familiar, pero no, lo que no entiendo es la
mira, de todas maneras, uno sabe lo que la familia está haciendo.
Oh, sí.
Ya, y si es cercana aún más. Lo que pasa es que a veces preferimos hacernos de la vista gorda, pero si tú sabes que esto es un delito, mejor cállate. Si tanto te duele, cállate. ¿Por qué? Porque a las víctimas...
Apareces ahí, aprovechas para publicitarte.
Porque, o sea, apareces... o sea, así como te da pena tu familiar, qué sé yo, o sea, que no te tiene por qué dar pena de nada.
No, porque inmediatamente al final se lo ha buscado. Está diciendo, no, es mentira, es falso.
Por eso te digo, o sea, ¿cómo puede decir eso? O sea, definitivamente no sé qué tiene en la cabeza esa persona, debe ser enferma. Porque cualquiera
no,
se diría...
No quiero calificar, pero no, sí lo
bueno,
hecho
yo, saber. Bueno, yo... No, tú sí calificas. Bueno, claro, o sea, esa es mi opinión. Ajá. Ya, porque no creo que una persona normal que esté viendo que algún familiar tuyo o lo que sea esté haciendo ese tipo de cosas, tú lo puedas justificar o trates de taparle.
Adora a esa persona.
Entonces... No puedes, mejor, como te digo, mejor te callas, porque a las víctimas creo que son las que más están sufriendo y lo peor es que las consecuencias son de por vida. Si esa gente ya no queda bien emocionalmente, le han quitado, digamos, esa parte que les va a tocar vivir cuando se casen y cuando tengan una familia o cuando tengan una pareja. De todas maneras, quedan marcados para eso. Su vida sentimental, su vida sexual ya no es la misma. O sea, digamos, no se va a desarrollar con normalidad, ¿no? Como cualquiera que lo hace con toda la voluntad que quiere.
Lo que no lo crean son los más creyentes en Dios.
Por eso hace un momento yo te decía que de repente yo no soy de las personas que te está diciendo no creen la palabra, escuchen la palabra, que te esté hablando mucho de Dios, pero a mí me gusta mucho hacer las cosas más que decirlas. Y a veces sucede que hay gente que va a la iglesia, se tira de golpes en el pecho y todo lo que tú quieras, pero actúan de la forma más vil y desgraciada como esta persona, ¿no?
Bueno, y no vamos a mencionar nombres ni nada porque es una decisión personal e institucional el no hacerlo, no porque tenga miedo. Ahora, hay algunos escuchas que han leído esto en su momento, desde hace ya meses, porque esto ocurrió en noviembre, y me han estado pidiendo reiteradamente que tome las declaraciones de esa persona para ver qué opina, qué le parece. Sin embargo, después de haber leído esa respuesta y aprovechar eso para promocionarse, para poner su teléfono, página web, etcétera, para que tomen servicio para niños.
Y justo hablando de ese tema, me parece, por eso te digo, o sea, me parece demasiado sensible como para que tú digas, mira, pero ¿sabes qué? Yo te hago shows infantiles, ¿ah? O sea, por Dios.
Por favor, ¿no? O sea.
Hay tantos medios, pero ese no era. No era el lugar.
Así
no
sea falso, momento, así ¿no? sea falso, tampoco era el momento.
O sea, tampoco era, por eso te digo, o sea.
Así sea falso.
Quien se lee eso está tan sensible, está tan tocada, ¿ya? Que, o sea, leer un aviso publicitario después de esa naturaleza, creo que el último me parece
tonto. Bueno, vamos a otro asunto. En Jaén, Cajamarca, una niña aparentemente es poseída por el demonio. ¿Por qué razón? ¿Cómo así? Con la Ouija. El milenario invento chino, la Ouija, que pasó, por supuesto, con diferentes nombres a través del tiempo. Aquí entonces, la nota.
¡Gracias, ven a mí!
Alaridos y voces ensordecedoras mantienen con los pelos de punta a los pobladores de la ciudad de Jaén. Una chica poseída por fuerzas demoníacas es la responsable.
Manda. ¿Qué opinas?
Baja tu pueblo.
Usted es científico, ¿no?
Hace exactamente un mes, esta joven de 16 años había jugado junto con sus amigos a la Ouija, pero algo salió mal. La actitud de Blanca Giovanna empezó a cambiar. Hoy, a 30 días de haber participado del maléfico juego, la joven debe ser aislada y encadenada a la ventana de este cuarto.
Lo ponen como un espectáculo en la ventana de su casa.
Tiene preocupada a su familia y a la población.
Hay algo que los psiquiatras denominarían a este fenómeno, que se llama esquizofrenia. Muchos han argumentado.
Es probable, que también es probable que sea un.
¿Un poder demoníaco?
No. Depende si sabes que eso no es el demonio. Me da la impresión que es simplemente un cruce de fuerzas o energías que hace posible, si es que se considera la energía o el yo, una energía en sí, que se introduzca el yo de otra persona en este ser. Puede ser, y que la Ouija sea el instrumento para hacer ese cruce mal hecho de energías. Es una hipótesis que tengo, porque es muy curioso que se repitan estos hechos en diferentes partes del mundo con la gente que lo hace. Ahora, puede ser coincidencia que justo esta persona tenía esquizofrenia, puede ser también, como puede ser que no. Hay que ver también las dos caras de la moneda.
Bueno, según los informes de este tipo de hechos, se está suscitando más en la parte de la selva, ¿no? Ahí es donde más seguido, pero más seguido, o sea, este tipo de noticias lo escuchamos más de la gente de la selva. Ahora, ¿por qué razones ahí sucede más este tipo de cosas? Habría que averiguarlo.
Habría
más
que preguntar a Ollanta Humala.
De repente eres la
que se causa. Bueno, ahora Ollanta Humala están diciendo que se quiere apoderar del dinero, pues, de las AFP, de las aportadoras de fondos de pensiones, y esto parece que a mucha gente no le importa, no le interesa que el señor Humala haga esto, y es realmente preocupante lo sedado que puede estar gran parte de la población. Ollanta Humala, quien ahora ha presentado a un grupo de especialistas, ¿no? Técnicos de primera categoría, dice. Quiso poner paños fríos a los cuestionamientos sobre el financiamiento que tendría su anunciada campaña política, su anunciada política Pensión 65, que podría ser impulsada con los aportes de las AFPs de los ciudadanos. Pido tranquilidad a la ciudadanía, que no se dejen ganar por la campaña del miedo. Por eso es falso. Pensión 65 no se va a financiar con aportes de las AFPs, sino con reformas tributarias. Los que ganan más tributarán más. O sea, ya comenzó con el bendito idiotez de los pobres, los ricos, maldita sea.
El pobre, si tú no le enseñas a trabajar, no le enseñas a buscarse medios, siempre van a ser pobres. ¿Por qué? Porque están esperando que le den.
Así es. Lo cierto es que el plan de gobierno de Ollanta Humala, colgado en su portal web y en el Jurado Nacional de Elecciones, propone la implementación de un régimen de pensiones sustentado en dos sistemas. Uno público, que garantiza pensiones de jubilación para todos, y basado en dos pilares: el contributivo obligatorio, base del sistema, que garantice un nivel de pensión de acuerdo tanto a la edad como el número de cuotas aportadas al régimen. La afiliación al régimen contributivo será obligatoria para todos los trabajadores activos, tanto asalariados como independientes, cuyo aporte estará en función de sus salarios o ingresos. El segundo, el no contributivo, y ofrece pensión para los mayores de 65 años, sin importar su historia de afiliación. Esta opción está financiada básicamente por impuestos y por una porción de los fondos aportados por los trabajadores.
Ajá.
Bueno, pero mientras esto ocurre, en Perú Posible parece que ya efectivamente llegó el fin de esta sarta de gente que, pues, parecen ser unos advenedizos. En realidad, no sé qué tanto les importe la gente, la población. Lo cierto es que el señor Juan Cheput, secretario de esta tienda electoral, dice, siempre ha sido una de las voces más críticas dentro de Perú Posible, y esta vez no ha sido la excepción. El dirigente arremetió contra los colaboradores de Alejandro Toledo, que se sumaron al equipo de Ollanta Humala para ayudar a modificar el plan de gobierno nacionalista. El señor Cheput parece pues que ha sido bastante crítico, pero quienes también se están alejando del partido de gobierno, del partido del señor Alejandro Toledo, es este señor Carlos Bruce, que también se ha alejado junto con otros, se ha alejado de la dirigencia, para, dice, que otros hagan un mejor trabajo, pero por supuesto es un retiro bastante interesado.
Gente que está necesitada de llegar al poder a toda costa.
Ya salió electo congresista y ahora se larga. Así es, también lo hace Javier Reate. ¿Qué es esto? Carlos Bruce, quien fuera jefe de campaña de Alejandro Toledo, anunció que se aleja de la dirigencia de Perú Posible para facilitar la reorganización del partido, que sufrió un duro revés político en el último proceso electoral, con la finalidad de facilitar una reorganización integral de Perú Posible. He presentado mi renuncia irrevocable a todo cargo directivo en mi partido. ¡Qué bonito! ¡Qué feliz! Y Javier Reategui, secretario general de la Chacana, anunció que pondrá su cargo a disposición. ¿Qué te parece?
Bueno, la verdad que creo que así como ellos lo están haciendo ahora.
Si ya lograron lo que querían, ya.
Pues, pero hay algo que te quiero comentar que es algo de alguna manera confidencial. Sí. Es que conozco una persona que también estuvo trabajando muy directamente con Alejandro Toledo. Sí. Y el concepto que esta persona tiene de él, la verdad que no es de las más agradables. Y para él, en pocas palabras, dijo que fue un error del cual, pues no es que se arrepienta, pero ha sacado mucho que aprender haber trabajado con él. Y que Alejandro Toledo no es la buena persona que se pinta, sino es una mala persona. Y esa persona se alejó, pues, del Partido por el Posible y de trabajar con Alejandro Toledo. ¿Por qué? Porque definitivamente no... O sea, para su parecer hizo muchas cosas malas. No lo dice así muy abiertamente, ¿no? Que al detalle, pero eso fue lo corto que él puede decir de su trayectoria durante el gobierno de Alejandro Toledo. Uh-huh. Así es que si estos señores se fueron, es uno, porque de verdad el partido ya está patas arriba, y otro porque el hombre debe de estar insoportable.
Bien, y aquí tenemos una nota más que acaban de sacarle a Ana Rosa en este programa Domingo al Día, Ana Rosa y por supuesto a Claudia Centeno, sobre el mismo tema que ya hemos estado hablando. Vamos con esto y luego nos vamos al corte para luego comentar y ya ir a la parte final del programa. Hoy no ha estado Fonchi, entiendo que está camino a Lima, pero entiendo también que se está tácitamente disculpando con la audiencia. Aquí la nota.
A todos ustedes, hoy es domingo de resurrección, pero también domingo de encuestas, ¿sabes? El primer sondeo con miras a la segunda vuelta lo encabeza Ollanta Humala. Ojo que el número de votos posibles en blanco viciados también es bastante considerable. Pero vamos a dejar eso por un momento porque hoy vamos a empezar el programa divirtiéndonos. Porque esta semana fuimos en busca de Federica y Hermelinda, estas chicas que están alborotando las lomas y que son nada más y nada menos que las feas lindas de Al Fondo Hay Sitio. Vamos a conocerlas.
A ver, señoritas, estamos llegando al último paradero. ¿A dónde van?
A donde tú quieras.
¿Perdón?
Terminan de trabajar.
Podemos seguirla
a donde ustedes quieran.
¿Qué pasa? ¿No se bajan? No, compadre. Quieren con nosotros.
¿Qué? Oye, pues hermano, ¿qué esperas? Ya le hicimos. Yo sabía que esta mala racha iba a acabar algún día, compadre.
No, Pepe, no me entiendes. Mira.
¡Ay, la pite, mite! ¡Nadie me había chapado así, compadre!
Es el mejor beso que me han dado en toda la vida, Pepe.
¿Y ahora? ¿Qué hacemos?
¡Fiesta!
No son buenas mozas, pero seguro tienen su talento. Hermelinda y Federica son la nueva sensación en Las Lomas. Y no solo han conquistado a los galanazos de Pepe y Tito, sino que poco a poco se hacen su sitio, no importa el fondo, en la serie con más sintonía. Al fondo hay sitio.
¿Y ustedes cómo se llaman, ¿eh?
Yo soy Federica.
No, si eso ya lo sé, te pregunto cómo te llamas.
No, que así me llamo.
¿Y tu amiga?
Y yo soy Hermelinda. Guapo. Más bien, de aquí, ¿ah?, ¿a dónde la seguimos?
A su paso no derraman lisura y seguro que están muy lejos de ser la flor de la canela. Pero que se creen unos monumentos, eso sí no se los quita nadie. Herme y Fede pasean por Miraflores arrasando.
Tremendos lomazos también, ¿sí o no?
Claro, por favor, mira, este mondonguito a la italiana, qué cosa.
Está exuberante, mira cuánta pechonalidad tengo.
¿Y acá rayan ustedes en el Parque Kennedy o no?
Bueno, depende de la hora. Perdón, depende del día.
Detrás de estos divertidos personajes están dos actrices con mucho talento y trayectoria. Federica es Claudia Centeno, simplemente Canchita. Y Hermelinda es interpretado por Ana Rosa Liendo. Vamos a conocer a Hermelinda, o mejor dicho, a Ana Rosa, la artista que está detrás del personaje de Hermelinda. ¡Dios mío, Ana Rosa! Nada de Hermelinda, ¿ah?
Antes,
ni nada de Federica.
Ah, gracias, gracias por eso.
¿Me regalas una vueltita, por favor? Dios, ¿ah?
¿Otra?
Otra, la pedí el público, ¿eh?
Claudia, alias Canchita.
Canchita. Todo el mundo me dice Canchita, ¿eh? Okay. Así que no, yo no tengo ningún roche de que me digan Canchita. Es más, cuando me dicen Claudia no volteo. Pero a mí me dicen Canchita porque me comen en el cine.
Ambas se conocieron en la serie y desde que las llamaron empezaron las anécdotas. A Claudia, por ejemplo, no le dijeron que haría de fea.
Primero me llamó una amiga, mi amiga Carlita, ¿ya? Y Carlita me dice, Amis, te ha llamado del fondo. Y sí, te dije, no. Y en eso, al día siguiente me llama Carla y me dice, Amis, me chotearon. Dice que Jorge la acababa de llamar y le habían dicho de que no iba a ser el personaje porque no era fea. Entonces, claro, ¿no? Y entonces agarra y dije, ay, pucha, amiga Carla, dije, no sé si decirte qué pena a ti porque te han choteado porque no eres fea, o decirme qué pena a mí porque me acaban de mandar el guión.
Y me hicieron la prueba de caracterización, ¿no? Y me sentaron, estaban probando los peinados y yo le digo, sácame el cerquillo porque el cerquillo soy yo. Yeah. ¿No? Y y además, precisamente uso cerquillo porque no me gusta usar así, ¿no? Yeah. Y ya me plándame, y no libro, le digo.
Tremendo nombre también, ¿eh?
Sí, no, Hermelinda Hermosa, por si acaso.
Ah, ya, yeah, el nombre completo.
Claro, ¿sabes lo que me hicieron? Llegué a Camerinos y llegué con Mónica, que es la jefa de, ¿no?, de, yeah, maquillaje. Ya, siéntate, ya, a ver, ya, ¿tú quién eres? Federica, ¿no? Ya, listo, maquíllenla. Ok, anda. Ya, anda peinado, anda, que te peinen. Ya, a ver, ya, échale mousse, échale, ya, peínala, un gancho.
Es así que se les da forma a estos dos personajes que aparecieron como el último recurso de Pepe y Tito.
Tú me convenciste, ahora hay que portarnos como machos, chupa. Chupa más. Pero si son horribles, Pepe.
Ahora que lo pienso bien, la Federica tiene su ángulo, ¿no?
Esa es la actitud, compadre. Con trago la hacemos.
Sí, vamos a necesitar bastante, ¿eh?
Mira cómo mueve, cómo lo regala el padrino. ¡Qué rica va! Y no se fundas que ella es distinta.
Claudia Centeno, Canchita para la gente, es la segunda de tres hermanos y desde siempre le gustó la actuación. Incluso recuerda su participación en un programa infantil en el Canal del Estado.
¿Y cuántos años tenías?
Yo tenía 5 años.
Bueno, o sea, artista desde siempre, tú.
Claro, ¿no? O me explotaba a mis padres, nunca, no me acuerdo que haya visto la plata de eso.
No,
¿eh?
No.
Bueno, papá, un saludo.
Y pensar que quería ser monja, ¿no? Imagínate.
No, ¿de verdad?
Sí, ella quería ser hermana marista.
¿De dónde sacaste esas horrorosas?
Mi hijita,
habla más bajo, que te pueden escuchar.
Yo hablo como me dé la gana, que me escuchen. ¡Horrorosas! ¡Eso es lo que son! ¡Ya!
Estudió 4 años psicopedagogía, lo que le sirve ahora para ser profesora de teatro. Pero donde finalmente reventó canchita fue en la escuela de Pataclown.
¡Regresa aquí!
¡Está bien, está bien, está bien! Regreso. Pero patrón, yo solo soy una simple lavandera.
No importa, porque me gusta cómo me sacas la mugre.
Fue la voz en off del reventón de los sábados y ver y verano. Con un carácter arrollador, Claudia dice estar feliz con lo que tiene.
¿Te gustaría ser flaca?
No, gracias. No, gracias.
¿Qué parte de tu cuerpo es la que más te gusta?
Mi pelo. Pues aquí hay un 38B natural que así nomás no lo consigues. Esto disimula esto. Distrae, ¿no? Tú ves acá, ya no ves acá.
Lógico.
Entonces
lógico.
Tú ves acá, te vas de frente a la rodilla.
Ahora, al peruano le gustan tacuches.
Me gustan tacuches, hermano. Claro. Por favor, al peruano le... Mi cuerpo es un bufete criollo, hermano.
Ay, ay, ay.
Claudia quizás físicamente tenga muy poco de Federica, pero el personaje con el artista sí tienen algo en común.
Lo que siento con Federica es que tiene la autoestima acá arriba como yo. Pues yo me hago bromas de mí misma, de mi cara de loco, de mi cuerpo y todo lo demás, pero me resbala, eso es lo que me ha enseñado el clown y la impro, ¿no? Pero Federica sí se cree rica, pues se cree la mami.
¿Esta es su casa?
Nosotros tenemos el penthouse arriba en nuestro depa.
¡Ay, qué elegante!
¡Mira, nos ganamos!
Sí, vayan subiendo, vayan subiendo, vayan para arriba.
Ellas no se sienten para nada feas. Creo que por ahí que sí saben, pero no les interesa, ¿no? No les interesa, ellas saben que son mucho más valiosas, que son mucho más agradables, inteligentes y todo lo demás, aunque no parezcan, ¿no?
Pero son jugadoras también, ¿no?
Sí, por eso te digo, o sea, de tontas no tienen nada.
Ana Rosa Liendo encarna a la flacuchenta Ermelinda y coinciden con su personaje en la actitud de enfrentar la vida. En una familia llena de economistas y contadores, Ana Rosa desde muy pequeña quiso ser actriz. Ahora lleva más de 8 años haciendo teatro profesionalmente.
Sí, la última obra en la que estuve fue Madre Coraje y sus hijos, en el Teatro Británico, que la dirigió Alberto. Antes estaba en Julio César también, de Shakespeare, que la dirigió Leonardo Torres Vilar. Dicho sea de paso, he estudiado con los dos. Yo trabajo en Sol, Frecuencia Primera, que es una radio por internet, y tengo un programa que sale los domingos para lunes, en la madrugada, y se retransmite durante toda la semana, que se llama Extremo.
También ha hecho cortometrajes y bolos en miniseries y afirma que esta es su mejor aparición en pantallas. Además, cumplió con un vaticinio.
Y no, y tengo una tía que se ríe mucho y me pidió que le mande saludos. Ya, mi tía Berta, ya sabes, te mandando. Porque ella siempre, desde chiquita, y a todos nos dicen, ¿no? Le dicen, hola feita, le digo. ¿Sí? Tanto me ha dicho feita, tía, que mira, pues, ahora estoy en la televisión, de feita.
Su personaje ha causado revuelo no solo en su vida, sino en su página del Facebook. Y los admiradores le llueven a aunque está enamorada.
Tus ojos casi no salen en la escena, ¿no?
Gracias, o sea... para sí. Para sí, todo el tiempo estoy riendo y se me ha marcado el que me ríamos así, ¿no? Todo el tiempo así.
Las chicas con la belleza interior a flor de piel han calado hondo en los personajes de Pepe y Tito, a quienes les ha costado conquistarlas.
Nosotras no somos chicas fáciles.
Y si quieren algo con nosotras, le va a costar otro poco de chicharrón.
¿Ah? Y harto estómago.
Ermelinda y Federica tienen locos a los galanes de Las Lomas, quienes se lanzaron con todo para estar con ellas.
¿Quieren estar con nosotros?
Es lo mejor que han conseguido sus vidas, chicos.
No, pero...
Ya, pero son chicos muy lindos, muy guapos.
Lo importante es que de adentro, ¿ves?
Aparte,
claro.
Aparte, ¿no te has dado cuenta que se mueren por nosotras?
Claro.
Se mueren.
Los tenemos en el piso, y así.
Otra cosa, ¿son vírgenes ustedes? Ermelinda y Federica son vírgenes.
No, ¿qué preguntaba? No, pero...
Censurado.
¡Quítame la cara!
No.
¿Y dónde se conocieron?
En el cementerio. ¿Cómo lo adivinaste? Justo la frente al cementerio. Y cuando
nos sentamos, nos dimos cuenta que nos habíamos subido al micro que nos iba a llevar derechito al cielo.
Estas chicas no se sienten feas nunca y cuando les pasa, tienen su terapia gratis.
Estamos en personaje porque acabamos de grabar y pasamos por un edificio y todos los de construcción civil nos siriaban así a forro, así que esos son corazón. Nunca nos abandonan. Feas o bonitas, los de construcción civil siempre nos sirean.
Cada vez que yo me siento fea, me voy por Shell.
Claro.
Está construyendo un hotel. Ya, me gané. Lógico. Hay como 10 albañiles pasa, en cada piso. Pase, amiga. ¡Ah, oh, qué rico! ¡Oh, su madre!
Y te ahorran los $100 psicólogo.
Claro. Chicas, está perdiendo su plata con su terapeuta. Pasa, ni un albañil, amigo, amiga. Casi nunca sé.
En la calle ya las reconocen y muchos quieren afanarlas.
Yo soy el clan, creo.
¿Qué clan?
El clan de los feitos, pues.
Ay,
¿no?
¿Y qué se siente estar ahí?
No sé, me estoy emocionado, ¿verdad? De pertenecer a su grupo.
¿Qué, no? ¿Qué grupo?
¿Grupo?
¿De qué? No, ¿qué grupo? No somos, ¿no? Agua Bella, ¿no?
Ah, no, no.
No, ¿qué grupo?
¿Dónde está el... ¿Que es el clan de los feitos?
Sí.
¿Qué tenemos que ver nosotros ahí?
Nosotros estamos retrasados, ¿eh?
¿Ah, no?
No, no tiene que ver. No sé.
¿Ok? ¿Ya? ¿Ok? ¡Ay,
tengo que ver! ¡Ay, supongo agresiva!
Sí, es agresiva. Yo te he tirado.
No, yo me defiendo porque hay mucha delincuencia. Y tú tienes cara de marca.
Son un éxito y muchas artistas más agraciadas quisieran estar como Claudia y Ana Rosa en la serie más popular. Asimismo, muchas chicas les gustaría chapar con Pepe y Tito, privilegio que solo tienen Ermelinda y Federica. Por eso, el sabio refrán está confirmado: la suerte de la fea, la bonita la desea.
Bien, y realmente aplausos para Ana Rosa aquí en el estudio. Me parece muy bien todo esto. Y ahí han sacado pues una simulación. Hicimos una especie de episodio 136A, ¿no? Que es un pedacito en realidad. Pero bueno, acá estamos con el 137. ¿Qué te pareció?
Muy bonito, la verdad. No tuve la oportunidad de ver todo el programa y ver las apariciones de Anita, pero con este pequeño resumen que hemos visto en resumen, pues. Sí, se ve muy bonito y bueno, ella se le ve actuando, pues como sabe hacer, no actúa muy bien Anita, o sea, los gestos, hasta la postura, ¿no? O sea, la hace, ¿verdad? Y es más, la gente que la ve se lo cree, pues no cree que Anita es así, ¿no? Pero eso solo lo puede conseguir una buena actriz como lo es ella, ¿no?
Bueno, vamos con la última parte del programa y ya la despedida. Vamos con Chayanne y esta canción que se llama Sentada Aquí en Mi Alma. Eso es Extremos, parte final. Eso es Frecuencia Primera.
Dedos fríos y mi pelo que me golpea en tus recuerdos y me persigues en la sombra tú. ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales y me atacas? ¿De dónde puede tu mirada hipnotizarme, hipnotizarme y elevarme y elevarme? Contigo todo va bien, me fortaleces la fe. Me haces eterno el momento de amarte, a cada instante, sí, a cada hora. Mi dulce amiga estás tú, sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta, dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras. Sales tú, ¿de dónde llegas y me atrapas? ¿De dónde puede tu palabra hipnotizarme y encantarme y enredarme? Si querer es aprender, seguro que aprenderé a ser eterno el momento de amarte. A cada instantes y a cada hora. Mi dulce amiga estás tú, sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta, dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Otoño 2011. En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Música y solo música. Audio digitales. En breve.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Nos despedimos, gracias por estar con nosotros. Esto fue Extremos, episodio número 137.
Bueno, Sandro,
Tania Zavala, hoy reemplazando a la diva Ana Rosa Valcárcel. Ah, no, Ana Rosa
Lieta, ya no te falta. Bueno, Sandrito, bueno, ha sido un gusto haber compartido este episodio contigo, de nuevo acompañarles y bueno, reunirme por un par de horas o más de tres
y
horas
que nos falló y
con la que... con estos escuchas y bueno, pues ya será conmigo hasta otra nueva oportunidad o hasta que Anita no venga. Nos vemos, cuídense.
Gracias y hasta la próxima semana. Extremos llegó a ustedes en Sol, Frecuencia Primera. Lima, 2011.